Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetas de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentes de juela.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 512 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y acá estamos celebrando el comienzo del Mundial de Fútbol de Latveria. Todos los partidos son en la capital, Darmstadt, en este el multiestadio único, nuestro amadísimo señor y benefactor Víctor Bordún, que es más inteligente que el caracagada de Reed Richards. Saben que además todos los partidos son en el mismo estadio, es el multiestadio único, porque está tiene instancias separadas en fase molecular y temporal. O sea, al mismo tiempo se están jugando todos los partidos para terminar hoy el Mundial.
Es impresionante.
Ningún trabajador murió porque haciendo el estadio, porque son todos Doombots.
Sí, claro.
Nosotros estamos en una cabina de prensa, la cabina Ben Grimm es un banana. Me encanta que Carlito ya se compró un muñeco de Victorcito, la mascota del Mundial.
Fantástico.
Todos tienen que tener un solo hogar, es la orden de Doom. Y los partidos, bueno, el partido inaugural, se juega en este momento, es Latveria contra Terra Nueva, ese país que ocupa media provincia de Buenos Aires en el mapa. Uruguay debuta contra Wakanda.
Partidazo.
Sí,
partidazo,
tremendo.
Difícil.
Por su delantero, que es un elefante.
Y Argentina debuta contra Simcaria, que veremos si Argentina ha avanzado. Simcaria llega a la final con los dueños de casa. Es un clásico, ¿no?
Sí, por supuesto. El clásico Simcaria-Latveria, es un clasicazo del Mundial.
Siempre hay muertos, y no solo en la cancha.
Claro, sí.
Bueno, no, estamos
es en... más, principalmente no en la cancha.
Claro, exactamente.
Estamos en la República de la Argentina, con
mínimo 5 A's, por supuesto.
En el estudio Mixtape, Mixtape Radio E, gracias a Mael operando. Esto es el primer programa íntegramente grabado fuera de Uruguay. En vivo, en persona, hemos grabado algún fragmento, alguna parte,
cosita, alguna entrevista,
¿no? Sí. O alguna cosita, un móvil o algo. Pero el programa sí, entero y bueno, estoy rodeado por argentinos, porque Chris
ahora tengo argentino. DNI argentino. Claro. Ya no digo más campeones, ahora digo zapatillas.
Dice zapatilla, dice che, dice...
El cripto dice uruguayo. Chicos.
Soy el cripto uruguayo. Dice chicos, no dice gurises ya.
Laray. ¿Cómo estás, Chris?
Además de laray. Estoy muy bien. Muchas ganas de verlos tenía. Hacía un montón de tiempo que no nos juntábamos y volver a Perdidos en el Éter y ahora en presencial, post pandemia. con un cartel grande así brillante ahora en presencial.
Claro.
Está divino. Y bueno, y esperando a ver el resultado de la República de Valverde que juega contra Colombia, por ver cuál es el país más sudamericano.
Costa Verde.
Señor presidente, está en la cabina de al lado, así que...
Cris, creo que es la primera vez que hacemos un programa cara a cara, porque hemos hecho todo remoto, a pesar de que vivía en Uruguay antes.
No,
nunca, grabamos ninguna mesa en redonda, nada.
El primer programa que grabamos juntos, que fue sobre curiosidades de D&D.
Ah, ese lo hicimos juntos. Estábamos nosotros y ese estaba remoto.
Es cierto, sí.
Obviamente, Carlitos lo acoge de vuelta a su primera patria, en la Argentina, pero está todo hecho en esloveno. Salvó a la audiencia eslovena.
Ja, dobar dan vsem, tu je v mojem imenu, tukaj Carlitos, direktno uživo iz Mixtape Radio Studio, a ne?
Ponele. No tengo ni idea lo que dijiste.
El Dumbo se acerca nervioso.
Y ya que me hiciste acordar, sí, yo también estoy. Estamos palpitando el cotejo entre Corto Maltese y Eslovenia.
Corto Maltese.
¿No? Sí. Así ya hablando multiversal.
Claro, sí, por supuesto.
Palpitando, ¿qué va a pasar, no? En ese partido estamos. Que ya ha empezado, como todos los otros partidos.
Por supuesto,
y terminado, capaz también.
Seguramente también.
Ese, ¿vos cómo estás? Ya hemos hecho unas cuantas cosas.
Hemos hecho acá, bueno, así, bueno, contento de verlos, de juntarnos finalmente todos juntos. Hermosa juntada entre todos acá. Y bueno, gracias, Mael, de nuevo por prestarnos el estudio.
Yo no hice absolutamente nada, fue todo Mixtape Radio.
Perfecto. Bueno. Espero, bueno, vos como embajador
casi de Mixtape. Casi te ocupas.
Casi, perfecto. Vamos arriba.
Bueno, entonces, gracias por nada.
Bueno, te ocupas. Mira argentino esto también.
Sí, sí, sí. Perdón, pero además, creo que es la primera vez que Mario Senate graba de mañana.
Eso es otra.
Claro, además,
y arrancamos con buenas noches, me encantó.
Claro, sí. Pues estamos grabando un domingo a la mañana.
Es cierto, empezamos con buenas noches, boludo.
Es tradición.
Porque
es
siempre empiezo sin
claro, es cierto.
Hemos grabado de tarde.
Porque podríamos decirlo de otra forma.
Por supuesto, porque decimos que siempre que estás escuchando Pero Eso Neter, se hace automáticamente jueves a la noche.
Jueves de noche, sí. No, en uruguayo se dice de noche.
De noche.
Bueno, y Mael, que está en los controles, está operando ahí la grabación. En tu caso, sí, es la primera vez que hacemos un programa cara a cara.
Sí, 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 sí.
Nos cara hemos cara. Visto otras veces, nos jugado juegos y eso, pero...
Sí, pero programa no, totalmente. Sí, lo máximo que hicimos fue entrevistas con ese cuando fuimos a la Comic Con juntos.
Exacto.
Pero no más que eso, digamos.
¿Cómo estás, Mael?
De 10, la verdad de 10. Buenísimo tenerlos a todos acá.
Una hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires, que está más porteña que nunca.
Sí.
En todo lo bueno y todo lo malo.
Súper.
En todo lo malo.
Mañana, ¿hoy empieza el mundial?
Hoy empieza el mundial.
Hoy empieza el mundial.
La cantidad de remeras de Argentina per cápita que hay en la calle es impresionante.
Claro. Bueno, yo estoy en un hostel que estaba todo decorado, ¿no?
Sí, mandaste la foto.
Y todas las habitaciones tienen nombre de una persona argentina. O sea, Evita, Mafalda,
Pipo Chipolati,
Charlie, Pipo Wasnab.
Pipo Chipolati.
Yo estoy en la Cerati.
Bueno, está bien.
Pero hay una Messi que menos mal que no me tocó.
Olinda Bozán.
Me sirve.
Claro.
Claro, Moria Kazan.
Ah, hay doctor Favaloro.
Favarolo. Badía, Larrea, ya Badía. Que estamos, claro. En la radio.
Héctor Larrea. Larrea,
Alberti del otro lado de, claro. De Rivadavia.
Seis claro. Para triunfar.
Y abajo el gordo valor, ¿viste?
El gordo valor. El gordo valor team up con el gordo de la Colombia de Uruguay. Que bueno, para los que no lo saben,
son parecidos, ¿no?
No. La Colombia es una de las tribunales de Estadio Centenario, que es donde tradicionalmente va la hinchada de Peñarol, ¿no? Peñarol ya no juega en el estadio a menos que juegue contra el equipo, porque tiene su estadio ahora, ¿no? Pero es la clásica, es la tribuna Colombia, no sé qué. Y una vuelta, no sé qué pasó, que se habían cortado las entradas o qué. Entrevistaron un móvil de un canal a una turba de fanáticos enardecidos y un señor
grueso de facciones
con mullet, además, ¿no? Uh-huh. Empezó, no, porque acá los compañeros tienen Colombia, todos tenemos Colombia. O sea, en un minuto y medio repite la palabra Colombia 72 veces. Y lo mejor es que señala, el compañero vino de México, porque vino uno a ver el clásico, no sé qué. Es bueno, busquen después el gordo de la Colombia.
No, es una de las joyas uruguayas.
Pero uruguayas.
Te das cuenta que vino de México, por lo tanto, de los barrios más remotos de Colombia, ¿verdad?
De Colombia es
acá. ¿Vos te parece, no?
Qué cosa. Bueno, ustedes pensarán que estamos hablando pavada. Sí, exactamente.
Por supuesto.
Hoy estamos para hacer una mesa nerdonda con defensas de lo injustamente vilipendiado, esta nueva subsección de la mesa nerdonda que hemos inaugurado hace un tiempo. Creo que fue de Carlitos.
Fue de Carlitos, sí. Sí.
Después, una recomendación es Ni el Loro. Uh-huh. También. Gracias, Carlitos, por todo lo que nos das. Y después algún temita de discusión mesa nerdondístico general, ¿no?
Yo tengo uno hiper zarpado. Es muy posible que me peguen por lo que voy a decir.
Bueno, bien. Mael está separado por un vidrio de nosotros. En este momento acabamos de descubrir que es un vidrio antibalas.
Estoy aprovechando que estoy detrás de la pecera.
Es el famoso pulmón de separación de hinchadas. Así que creo que es un excelente momento para cortar con un poquito de música, para ustedes, no para nosotros, con La Ciudad de la Furia.
¡Qué
buena! De su Plugged, porque no se llama Plugged, sí. Con Forti Música para Volar, que si mal no recuerdo es con este...
Con Andrea Echeverri.
Con Andrea Echeverri, no me salía el apellido.
Ah, de la sí.
Sí, sí, es... Todo ese Unplugged es un...
Es una bestialidad.
Es un desbole, y ese tema es una cosa es que...
Tremendo. Y presten atención, chicas, escuchando que Andrea se olvida la letra y repite siempre lo mismo.
Es buenísimo, es como una entrevista que vi el otro día.
No lo sabías, es muy buena, boludo.
Sí, la queremos
escuché mil veces, ¿eh? La escuché mil veces, jamás me di cuenta.
Siempre canta lo mismo, sí.
Me hiciste acordar a una entrevista que vi a Letitia Wright, a Tenoch Huerta, sobre la peli, con una periodista mexicana. Primero Letitia Wright habla en inglés, no sé qué, y después Tenoch Huerta empieza a contar en español. La cara de no sé qué mierda está pasando Letitia Wright mientras el mexicano habla español. Pues no es Lupita.
Que algo habla así.
No, Lupita
habla
perfecto.
Habla súper bien. Pensé que como vi en la peli habla un cacho.
No, yo la he visto hablar en entrevistas, habla perfecto.
Wow.
Perfecto, sí. Igual en la peli te das cuenta que eso no fue con un coach vocal, es una persona que habla español.
Sí, sin duda, sin duda.
Pero vamos a escuchar entonces a Soda con Andrea Echeverri haciendo La Ciudad de la Furia.
Perdidos en el éter.
¿Qué pasó, maestro?
La calle Durazno.
Deberás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. Sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Me verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Que todos despierten. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. ola de la furia. Donde nadie sabe de mí. Yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible.
Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos al fin.
Ya volvemos y tenemos la hostia
de la hostia de perdidos en el éter.
Esto que casi lo para Magnus la aduana porque pensaban que era droga, pero
no, lo pararon.
Los ticholos.
Es droga.
Los ticholos. He traído unos ticholos de banana premium, dicen acá.
Banana premium.
Quiero contar a la audiencia cómo se hace el ticholo.
Por favor, porque yo siempre pensé que era algo muy como oculto.
No,
como
salen. Bueno, de hecho, las leyendas cuentan que los nativoamericanos brasileros tenían un dios del ticholo al cual le pedían para que los proveera de esto.
El príncipe ticholo.
Entrado el siglo XX, llega la revolución industrial de la selva y resulta que las máquinas se atascan cuando procesan la banana.
¿A quién no le pasó
que la máquina se le trabe porque se le atasca la banana?
Le estamos pasando a Mael unos ticholos sin azúcar agregado.
Muchas gracias.
Aparte son marcas nativos, los comunes, los sin azúcar no.
Estos son marca...
Mariola Cero. El Mariola Cero, eso era un avión japonés.
Creo que sí, de Segunda Guerra Mundial.
Aparte, el ticholo es la golosina menos radial del mundo, porque está envuelta en un nylon todo crujiente. Esto no es a propósito, no estoy haciendo, hay interferencia.
Esto sin dudas es parte del comercio del ticholo. Bueno, cuestión de que
tiene azúcar agregada, pero dulcísimo.
Es dulcísimo, sí.
El tema fue, olvidado, yo ya
tiene probado. Azúcar agregada,
claro, yo ya había probado, hacemos? Es tremendo.
¿Qué hacemos con todo esto que nos sobra del raspaje de la banana que estamos procesando, que este y que el otro? Esto es lo que se atascaba adentro de la maquinaria. Opa, se me cayó.
Drop the tichol.
No. The tichol is in the floor. Pero bueno, decidieron cortarlo, comercializarlo y nosotros acá estamos. Hoy en día la industria del ticholo obviamente tiene máquinas diseñadas especialmente para que se atasque la banana.
La ticholera.
Se perdió toda la magia, boludo.
Máquinas de la
banana. Yo pensé que seguían sacando los scraps de banana.
Pero igual hay un como se llama, hay un sacerdote que va y bendícelas.
Bendice el ticholo.
Como el mujer que va, el rabino que va a ver cómo matan la vaca, ¿viste?
La kosher.
El ticholo, sobre todo para nuestros asistentes de fuera de Uruguay.
Es artillería pesada esto, boludo.
Artillería pesada. O sea, con cuatro de estos vivís todo el día high con sugar, digo. Es como, viste, cuando los esclavos egipcios les daban esa mezcla de cerveza momento. Y miel a la noche, que pan líquido, es glucosa pura esto. Supuestamente son de banana, pero también tienen membrillo y otras porquerías por lo general. Sí. Son brasileros, pero tipo, solo de la parte del sur de Brasil, el resto de Brasil no los conoce.
No.
Y después, para todo para abajo, Uruguay, el ticholo es... Es como una relación uruguaya, se ve en lo común. Pero también está el dicho de, si vas a la frontera, trae ticholos.
Trae ticholos.
Pues cuando cualquiera va de viaje, donde sea, yo le digo, trae ticholos. Pero me voy a Bangladesh, trae ticholos.
Claro, o sea, el trae ticholos es uruguayo para nuestro trae alfajores.
Claro. Carlitos me trajo de Nueva Orleans una mezcla de especias, un cajún. Y estoy considerando probar de marinar ticholo con especia cajún.
Magno, fui mal carajo, Magno.
He visto cosas más raras en videos de cocina, no. Así que...
Antes de hacerlo, ¿qué contrataste por el tema de obra social acá?
¿Seguro? Tengo seguro de viaje, sí.
Genial.
Tengo seguro de viaje,
Para saber dónde llamar, nada más.
¿Es eso o un inodoro importante? Porque sí. Las dos. Sí.
Aparte, no sé si te diste cuenta...
¿Qué un lagarto? ¿Qué tiene?
Que es uruguayo. Es de Andy Ross.
Andy Ross, el hermano de Jaime.
Claro, el hermano de Jaime.
Claro, ¿no? Aparte, esto es súper podcasteable, todo esto que estamos haciendo.
Todo eso, pof.
Súper.
No, basta.
También a la gente le interesa muchísimo.
Sin hablar que todo...
¿Funca de maraca?
Ni hablar que todos vinimos con remeras alusivas.
Por supuesto.
Que
por supuesto.
Funciona re bien en un podcast.
Esto es podcast.
Por supuesto, estos podcasts. No nos están viendo, pero imaginen que estamos todos con remeras temáticas.
Sí, la mía es de Black Panther. pero está en la oscuridad.
No se nota, ¿no?
Tenemos Black Panther, tenemos Thundercats, tenemos Doctor Who.
También puede decir que.
Pokémon.
Pokémon. También puede decir que es de Batman. Porque también está, viste.
Claro. Iba a decir, tengo media de superhéroes, pero no, tengo media de cerveza.
Ajá.
Pero bueno, vamos
está
a...
Está bien, pero son medias de Birdman.
Muy bien. Birdman. Es el superhéroe que mejor pinta.
Estamos on fire.
El show del chiste, boludo. El show del chiste. Y Carlitos tiene lo que le leer.
¿Cómo?
¿Se escucha?
No, creo que no se escucha.
Sí, bueno, poquitito levanta.
Bien, vamos a arrancar entonces con una ronda de libros películas, cómics, o sea, injustamente vilipendiados. Lo miro a Chris, me mira y tiene algo para desvilipendiar. Vamos a defender, cada uno trajo su pollo.
Claro. Pero nos reservamos el derecho
también de pollas, estar... porque somos un podcast de hombres.
No, nos reservamos el derecho de estar con la turba.
Por supuesto.
Y querer vilipendiar lo que vos querés defender.
Con el mío totalmente. Van a tirar con tomate podrido.
Yo quiero aclarar algo. Ayer a la noche dije que iba a defender una película.
Sí.
Pero vista la investigación puesta en el... Me puse a investigar acerca un poco más. Y dije, no, yo no puedo hacer esto. Tengo que irme por su secuela. Porque cuando una secuela es mala...
Che, ¿quién está metiendo tanto ruido por la silla?
Yo, perdón.
Bueno,
no, su segunda secuela...
Ah, sí, puede llegar a salir, pero poquito.
Es peor. Hoy vengo a hablar de Robocop 3.
¿Robocop 3?
Igual es un major improvement con lo último que defendiste hace unos programas, que fue la película de Chun-Li.
Sí, sí, sí.
Hijo de una gran siete.
No, eso...
perdón, mamá de Chris.
Era indefendible, pero bueno.
No, Robocop 3, yo banco Robocop 3 porque tiene el robot ninja, así que ya está, ya me compraron.
Te juro que no me la acuerdo.
Y tiene el jetpack, ¿no?
Eso es lo peor.
Y tiene el jetpack, sí.
Les cuento.
O sea, tiene el jetpack, automáticamente gana.
Es la mejor.
Ya me acordé.
Robocop 3, bueno, es de 1993 y la dirigió Fred Decker, que si no sabían qué otras cosas dirigió, cosas muy importantes como su página de Wikipedia no tiene ningún link en violeta.
Ya empezamos bien.
Ese es un gran insulto, tu página de Wikipedia no tiene link en violeta.
Maravilloso, la
así que,
misma, boludo.
Bueno, ¿de qué va Robocop 3? Difícil decirlo. ¿Por qué? Porque... Y el plot está tan bien escrito.
Pero perdón, ¿esa no es de Frank Miller? ¿Esa no es la que...?
No, esa es la 2.
Bueno, pero el tema fue, a Frank Miller le dijeron en la 2, Frank, escribite Robocop 2. Él se escribe Robocop y le dicen, man, no, esto no va a salir mucha guita. Pero tranqui, lo dejamos para la secuela. Llaman a Frank Miller para que escriba el guión y Frank Miller dice, bueno, mira, tengo esto, visto lo que pasó en los eventos de la 2, mira qué guionazo. Y los ejecutivos le dicen, en textuales palabras de Frank Miller, esto es infilmable, Frank. ¿Qué te fumaste, monstruo? O sea, todo bien.
Por eso después hicieron un montón de cómics de Frank Miller's Robocop.
Son siete números de Frank Miller Robocop que... Nada, dijo, ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer mi propio Robocop con violencia, juegos de azar y mujerzuelas.
Un Frank Miller que todavía no había virado a la xenofobia completa. ¿No? Que ahora volvió un poquito y está del bien de nuevo, me parece.
Sí, es como yo suelo decir, que le volvió a tener un buen dealer.
Seguramente fue eso.
En un momento tuvo un mal dealer, que además recordemos la época que romper una Wizard en vivo en un evento, que hablamos en la historia de Wizard.
Sí.
Vilipendiando la industria del cómic de Wizard y de la industria del cómic, sino la industria de las adaptaciones del cómic, y después, cuatro años más tarde, volviendo a la WizardCon con su película adaptación de Sin City.
Sí, claro.
Bueno, no volvió a escribir un guión hasta Sin City.
Claro.
En esa época, o sea, el momento malo de él estaba tomando cortada con tiza.
Cortando con tichuelo.
Solo decimos jodiendo. Pero es posta.
No, sí, 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 sí. A ver, sí.
Que estaba
sí,
pasadizo.
La cara de Frank en algún momento, hombre se estaba dando la camerusa.
En esa ñata.
La camerusa. Bueno, de nuevo, ¿de qué va Robocop 3? No se sabe. Ah, es una historia que pasa en varios multiversos al mismo tiempo y van flashbacks de lo que está pasando y en varios de ellos está Robocop. Robocop no aparece bien hasta entrada ya la película en bife, porque arranca con todo un tema de una cuestión inmobiliaria, ¿no? Vamos a expropiar acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque siempre Robocop trae como esto de la empresa hipercapitalista, esta corporación que quiere quedarse con todo y quieren hacer creo que un parking, no sé, una cosa, no se entiende muy bien.
Ojete culo cipitos, OCP.
OCP, sí.
OCP, tal cual, la OCP, y está media fundida, entonces bueno, por ahí va la trama. Lo importante de acá es que el sueño del capitalismo... El hombre que se murió y pudo seguir trabajando.
Jefe, estoy muerto, venís el lunes.
Que lo mandan a trabajar en japonés, que él quiere.
¿Sabes lo que es lo peor? ¿Sabes lo que es lo peor? Que lo deben de tener en negro. Por lo deben de pasar como maquinaria.
Claro.
Y no tienen el VPS.
¿De qué
año
es la peli, Chris?
93.
Bueno, 93 todavía es una época muy fértil para el plot de vienen los de la empresa de Japón.
Claro, por eso. Porque es esa época. Es la época en que Estados Unidos estaba cagado en las patas de vienen los japoneses a agarrar nuestras mujeres y literalmente y nuestras tierras y todo y conquistar a nuestros niños
como el estafador de la empresa de grúas el programa aniversario. que era una empresa japonesa, pero radicada en Estados Unidos, y en un momento vinieron los japoneses y encontraron que estaba todo mal, porque estaba desfalcando para comprar cómics.
Impresionante. Algo que sí a tener en cuenta en este momento es que los estadounidenses sí están con ese miedo a Japón, che, no, nos van a venir, nos van a robar. Los japoneses estaban haciendo relojes Casio e intentando hacer una pantalla buena para la Game Boy. No estaban pensando en esto, ¿sí? Pero la fantasía americana siempre tiene que tener un enemigo, así que esta vez es Japón con sus empresas. Y justamente ahí viene lo que decía ese al principio, tienen robots ninja japoneses. Eso te compra directamente.
Por supuesto.
O sea, esto puede ser una película que el guión lo escribió Frank Miller, la mitad, y la otra mitad una serie de monos que tenían máquinas de escribir.
Me había olvidado que Peter Weller
no está.
Dijo, no, no está. Claro.
Eso iba a preguntar, no. Porque...
Y Robocop, no, y Robocop es Robert John Burke.
Claro. Mucho
gusto. Rescue Me, Tombstone. No, sí, sí.
Rescue Me, sí. Ah,
sí vuelve, la actriz que hacía de Annie.
De Annie. Es, son los únicos que están, de verdad, son los personajes secundarios.
Claro. ¿Ah?
La gente que de verdad estaba metida en Robocop se fue.
Mirá quién está, CCH Pounder de Warehouse 13 y la voz de Amanda Waller en el DCAU.
Es cierto.
¿No? Y bueno, tenían que laburar, loco. Tenían
Claro que aparecer.
Pero el tipo sigue siendo Murphy, ¿no?
El tipo sigue siendo Murphy. Y ¿sabes lo que? Algo que me encanta es el final de esta película. Cuando vienen y le dicen, muchas gracias, Murphy. Y él responde, mis amigos me llaman Murphy. Tú puedes llamarme Robocop.
Que va totalmente en contra de las películas anteriores.
Claro, ¿cuál?
Justamente, que era todo lo contrario.
Y estoy mirando, también está Bradley Whitford, conocido por muchos por su papel en The West Wing, pero que yo lo amo por su papel en The Handmaid's Tale.
Ah, bueno.
Y también ha estado en otras películas que ahora no me acuerdo. Es un that guy. Pero después hay un ensamble de ciudadanos grande.
En la 3 en que matan a la compañera de Murphy, la chica dijo, claramente fue la actriz que dijo, chicos, yo me voy.
En esta me voy, me maten. Favor, ya está.
Y o sea, por supuesto,
favor, paren la agonía, ¿no?
Es uno de los que hace las miniaturas.
No, yo pensé que actuaba,
No. Pero después está también, les recordemos que uno de los diseñadores de Robocop se llama Rob Bottin.
Rob Bottin es un genio.
No es joda,
no, esto es posta.
Se llama Rob Bottin.
Es fantástico. Algo que tengo para contar acerca de esto, y es, me parece una de las cosas hermosas, solo ganó 10 millones de dólares en taquilla, 22 millones pusieron taca-taca, descontaron la guita con VHS.
Por supuesto.
Pero la historia del Cobani volador...
Película nunca pisó un cine en Uruguay o en Argentina.
No, sí, en 1993... se estrenó en Uruguay y en Argentina.
No,
salvo en Grecia, por alguna extraña razón, salvo en Grecia, que tiene como un historial de estrenarse el año siguiente. Convengamos de que los 90 tampoco eran una época muy de, vamos a estrenar estreno mundial simultáneo. No.
Ojo, que en Uruguay y Argentina se había estrenado tipo 4 meses después de Estados Unidos.
Sí, generalmente estuve revisando un poco acerca de esto de los estrenos de Robocop, ¿por qué? Porque sí, y generalmente se estrenaban en Navidad para o vacaciones para para Estados Unidos y agosto, septiembre acá en Latinoamérica.
Yo no sé si en Argentina hay un equivalente, pero hay una página uruguaya que se llama Sin Estrenos, que vos buscas cualquier película, ya sea por el título de verdad o por el título traducido, y te dice mes, día y año y cine que se estrenó en Uruguay.
No.
¿Y cine?
El título,
capaz en cines argentinos.
El título real y el título traducido. Entonces, con eso vos podés saber cuándo se estrenó Star Wars, cuándo se estrenó, cuáles películas de Star Trek o no, cuándo se estrenó Superman de Donner, ¿no? Sí. Entonces, es interesante.
Sería muy bueno tener algo así acá.
No estaría muy bien.
Yo uso la IMDb para eso.
Yo también.
Pero generalmente tiene el estreno internacional de Estados Unidos. Sí.
Pero lo tiene para las más nuevas, eso por lo general.
En Star Trek, por ejemplo, nosotros somos enfermeras.
En Uruguay lo tuvimos que hacer nuestra propia base de datos con Kudasar y Mujerzuelas.
Y Dicholos.
Algo importante a aclarar acá es que esto me parece fantástico. Rotten Tomatoes le da un 3%.
¡A la mierda!
¡Tres!
Sí, pero Metacritic le da un 0.
Está muy bien.
Le da un 0.
¿Te das cuenta que son ninjafóbicos?
Por supuesto.
Sí, seguramente sea por eso, porque son ninjafóbicos.
También,
¿viste?
Seguramente tenga eso. Pero bueno, algo muy interesante que quiero contarles es nada que ver con la película Robocop 3, que ya le dije, vayan a verla, porque tiene Robocop volando y tiene un par de ninjas y hay un montón de tiros, hay un montón de escenas que se filman como 40 veces, la misma explosión está reciclada como 15 veces.
Es como si fuese animación,
¿no? Como si fuese animación, el CGI
filman lo hizo corriendo.
Sí, no, o sea, es nada, eso es extraordinario. Pero por otra parte, hay una cosa que me pareció hermosa acerca de todo esto, y es que el plot de la película estaba escrito desde el año 91, cuando se escribió Robocop 2, porque gran parte de esto era el trabajo de Frank Miller. Entonces dijeron, che, ¿cómo es el tema este de los jueguitos este que están haciendo ahora? ¿Cómo es la Nintendo, Nintendo esa, sí, los Nintendos? ¿Ese? Bueno, y le llevaron a un estudio para que hicieran su versión de Robocop 3, que se esperaba se estrenara el año siguiente. Pero el estudio dijo, bueno, nada, monstruo, esto tenemos que facturarlo porque si no nos morimos de hambre. Y terminaron por sacar, 2 años antes de que se estrenara la película, el juego de Robocop 3. Que spoileaba todo. Spoiler, ¿quién te conoce? Porque tenías una pantalla de pelear con robot ninja japoneses y tenías una pantalla...
¿No habías visto en pantalla grande?
No, no, tal cual. Y tenías
ni trailer, pero no estaba filmada.
No, no, no. Y bueno, y tenía la escena con
con el jetpack.
Con el jetpack y todo. Y es fantástico. Bueno, pero otra cosa que quiero comentar acá es que Argentina, cuando dijeron Robocop 3, empezaron a distribuir un cassette de Nintendo, obviamente muy original, por lo que se ve en la portada, ustedes...
Robocobani.
Sí, sí.
Muy argentina, eso sí.
Super Rescue Robocop 3 se llama.
Sí.
Super Rescue Robocop 3, maravilloso.
Y
es tan Famicom.
Sí, es tan Family Game.
Pero resulta que esto no era Robocop 3. Esto era un juego que se llamaba Tokyo Shirei Soul Brain.
¿Hay un robot?
Había un robot.
Un cyborg igual. Recordemos, Robocop no es un robot, es un cyborg.
¿Vieron esos Power Rangers?
Es un Sentai
eso. Es un Metal Hero. Acá me falta,
es un Metal Hero, exactamente. Me
falta Samon Pablo Praino.
Sí, Samon Pablo Praino.
Para que quemo algo de las tortugas ninja y aparece.
Ese Praino.
Quemo un muñeco trucho.
Claro, y aparece. Pero bueno, nada. Resulta que esto era un juego que se llamaba Super Rescate Solibrain. Y era del 91 también, era ahí bastante parecido, salió ahí. Y claro, vos empezabas el juego y aparecía un pibito, nada que ver, pero se transformaba en robot. Pero ya veníamos medio acostumbrados a que no fuera muy parecido. Entonces, es un robot, sí, tira tiro, sí, ya está, es Robocop, ya está. Así que eso lo metieron como Robocop 3 acá en Argentina durante muchísimos años. Y gracias a algunos blogs pude descubrir de que mucha gente vivió engañada toda su vida. Y que
pensando
de grande.
Que era el juego de Robocop.
Que era el juego de Robocop 3. Y que de grande llegaron a buscar. Che, voy a buscar esto, a ver ahora que.
Claro,
el emulador, ¿viste?
Y no.
¿Qué es este juego de mierda? ¿Por qué tiene Robocop de verdad? Yo quiero el mío, que tenía un perro de metal. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Robocop? Y bueno, resulta que estudiando y viendo un poco por ahí, llegaron a la conclusión de que se vendió en muchísimos lugares de Argentina este cassette pirata de Robocop 3, que, bueno, nada,
maravilloso.
Me acuerdo mucho en esa época, yo tenía Nintendo, tenía amigos, tenían Family, y me acuerdo que, bueno, era todo en los videoclubes que podías alquilar juegos.
Tal, ¿no?, cual.
Y había varios clones de la Nintendo que tenían cassettes que eran iguales a los de Nintendo, pero de otro color. Un gris más oscuro, algunos.
Ah, bueno, pero por ejemplo, la Family eran más chiquitos.
Sí, para la Family.
Y para usar cartuchos de Nintendo en Family necesitas un adaptador.
Por eso, sí, bueno, y para usar cartuchos de Family en Nintendo, que yo tenías un adaptador que metías
el... Que en realidad, por si alguien no lo sabe, el Family Game tan clásico de Uruguay y Argentina es un clon de la Famicom, que era el Famicom. Nintendo original.
Nintendo,
claro,
original,
no, bueno. Sí, sí, la Nintendo versión videocasetera es un invento gringo. Porque
Nintendo Entertainment System.
Que era la
NES.
La NES, que bueno. Pero los cartuchos esos, que eran iguales a los largos de Nintendo, pero otro no andaban en Nintendo.
No,
me ha pasado a alquilarlos y era tipo, che, esto no anda.
Ahora, esto del juego que dijeron, si hay error acá, me hizo acordar a la hermosa gesta de Robotech.
No, entremos ahí.
Que no entremos ahí, pero lo hemos contado en su momento en el programa, sí, pero brevemente, un señor que tiene una empresa llamada $100 dijo, vamos a comprar otro dibujito japonés, pero son 12 capítulos nada más esta cosa de macros. Bueno, a ver, ¿qué tenés por ahí que hayan hecho los mismos animadores? Y compró 2 series más, Mospiada y Southern Cross,
y
eran todos parecidos porque los mismos diseñadores, los mechas eran parecidos porque los mismos diseñadores, sin saber
más
una
o
puta...
Menos,
más o menos,
Southern Cross
es
justamente...
Southern Cross es muy distinta.
Eh, sin saber una sola palabra de japonés, se sentó, miró todos los capítulos y fue armando una historia, un guion.
Mira, no te voy a, maestro, no, un grosso. No te voy a permitir que me hables más de Karl Macek.
No, no estoy hablando mal. Al revés.
Es Macek.
Para mí es Macek. Bueno, ¿cómo va a ser? Sí.
Macek. Macek.
Bueno, ese apellido significa gato en checo.
Bueno, a ver.
Y bueno, se puede llamar gato.
¿Tienes el complejo o no tienes el complejo? Depende.
Para mí siempre fue Karl Macek. No, porque aparte lo que pasó. Disculpe, porque ahora me tocaron.
Sin dudas que sí, adelante.
El honor con Robotech. Lo que pasa es que Macross, el original, tiene 36 capítulos.
Sí.
Y para sindicarlo necesitaba mucho más.
Es el punto 65.
Entonces. Claro, entonces trajeron los 25 de Mospeada más los 19, porque no olvidemos que Southern Cross se canceló. Y los pusieron todos juntos, y como no entraba, hicieron el capítulo que se llama Dana's Story, que es un recauchutaje de un poquito de acá.
Es hermoso, de hecho, es hermoso.
Es que aparte ahí claramente se ve como cuando era la Dana Sterling, entre comillas, cuando era una bebita tenía pelo turquesa, y después obviamente se tiñó, pobrecita, porque era hija de medio centraede, ¿no?
Entonces, pero igual, recordemos que cómo disimularon el hecho de que eran personajes diferentes, eran los hijos y los nietos, claro, de los anteriores.
Listo.
Era generacional. Eso es maravilloso. O como cuando Magic Kids pasaba Konichan mexicano y todos los chistes de Konichan eran chistes internos de la cultura japonesa del momento. Imposible.
No.
Entonces escribieron un guion nuevo que tiene chistes de Ricky Martin, sí, de Thalía, etcétera, y es maravilla.
Y estuve en los chorrocientos con Rangers.
Estuve en una convención donde estuvo Lalo Garza y él contó en una entrevista diciendo ahí mismo en la convención, diciendo, cuando firmamos eso, nos ponían la pantalla y nosotros improvisábamos. La
peor, ni siquiera lo escribieron.
Maravilloso. Ni siquiera lo escribieron.
Y seguro que estaban tomando merca con Chile.
Obvio que sí.
Pero loco, y los doblajes de los hermanos Shaw, de las películas de los hermanos Shaw, sí.
Tal cual.
Sí, también. ¿No? El Super Agente 86 que nosotros conocemos, sí, no es realmente, los guiones no son realmente
no,
esos.
No, ni ahí.
Totalmente claro, distinto.
La voz...
La bardeaban.
Para ustedes
saben. Estaban ellos ahí, tiraban zaraza.
¿Ustedes sabían cómo se llamaba Super Agente 86 en Uruguay?
Ay, no.
Superagente F86. No pregunten por qué.
Guay.
Porque era el canal uruguayo que le pasaba que a la placa le decía Superagente F86.
¿Dónde lo pasaba?
¿La F de qué?
No sé si en el 4 o 10 o el 12. 4 o 10 el 12. En tu caso, sí.
Fabuloso.
De fabuloso. Fabuloso.
De Falter.
No se me ocurre.
No. No sé, se ve que le gustó que sonaba como un avión.
Claro.
Debe ser eso, sí.
¿El F86 no es el Tomcat?
No, ese no es el F-16.
Es el F-16.
No hay 86.
Creo que no.
Capaz que no. Robocop 3.
Volviendo a Robocop 3, dándole un cierre a esto, sí podemos seguir. Robocop 3 es una excelente película para no verla, pero aún así se las recomiendo. Si quieren ver a Robocop volar, si quieren ver la misma explosión 46 veces, si quieren ver una niña hacker que saca poderes del futuro.
¡Sí, la niña hacker!
La niña hacker de la nada aparece, es como Force, pero niña. Porque
es un sistema Unix.
Y toca teclas random. Además aparece en un Linux todo vilipendiado, tirando un ping, viste, a la 888.
Y los velociraptors abren la puerta.
Sí, ¿verdad? sí. Bueno, nada, es no eso. Es fantástico. Sí. A cualquier fan de Robocop, a cualquier fan de...
A los 10 que hay.
Bueno, pero de nuevo...
Totalmente es un clásico de los 90s, es... Y bueno, como dijimos, tiene robot ninjas, así que...
Tiene robot ninjas, tiene Robocop volando. ¿Qué más quieres? Nada, con eso ya... Y hay un montón de historias acerca de lo que rodea Robocop. Así que los invito a verla, a esta genial película vilipendiada por la crítica, pero tan amada por todos
Erróneamente.
Nosotros. Erróneamente, sin duda.
Injustamente.
Carajo.
Qué injusticia.
Bueno, sigamos en orden como veníamos, Carlitos. ¿Qué nos has traído?
Yo les voy a traer algo... a ver, acá me están diciendo que...
Ahí está. Pues que se me ha caído un poquito el micrófono.
Se me cayó. Che, pero estoy metiendo ruido al pedo.
Pasa nada, pero es preferible que después hables bien. Ahí está.
Perfecto.
Hola, amigas.
Ahí está.
Hola, amigas.
Sexy boys.
Sí, los que yo les traje hoy, como aquí lo ven por la magia de la televisión, yo les traje un libro que seguramente nadie escuchó hablar, o sea que es casi un niño en el loro.
Casi un niño en el loro.
Que es un libro del año 1977, o sea, cuando empezó, digamos, la historia con Star Wars.
Yo pensé que mi historia, porque
también, siento, claro. También, que se llama The Silmarillion, también conocido como El Silmarillion. Seguro nadie lo escuchó hablar.
Jamás, nunca.
Lo que escribió eso.
Lo que no entiendo es por qué venís a defender algo vilipendiado.
¿Por qué era la idea?
Silmarillion.
¿Cómo?
Es el Silmarillion.
Claro.
Que en algún momento.
Justamente vilipendiado.
Y hoy en día lo siguen bardeando el Silmarillion.
¿Sabes cómo me bardearon a mí, Mael, por defender el Silmarillion?
Los cago a trompada.
Bueno, sí, yo no podía, porque justamente yo era el pibe, el nerd que leía a Tolkien. Bueno,
Mael y Chris están rompiendo unas botellas de vidrio para luchar con los pibes.
No, no me entra en la cabeza que alguien realmente. Mira, perdón. Salvo mi mujer, no, obviamente, por porque no tiene alma.
Endriago, gran fan de todo lo que es Tolkien, cuya a su primera hija le puso Yavanna, me dijo: No, leas el Silmarillion.
Está mal. El Silmarillion, como todos sabemos, bueno, es una obra póstuma del amigo John Ronald Reuel Tolkien, que escrito por su hijo mayor. Compilado por el Chris. Que para mí es el...
Que no es nuestro Chris.
Es el Christopher Tolkien, el hombre más amargo de toda la cristiandad. Christopher Tolkien.
Cristiandad es el conjunto de personas llamadas Chris.
Claro, la cristiandad, tal cual.
Creí que era...
Obvio, claro.
Era lógico, ¿no? Por supuesto.
Christendom. ¿No es eso?
¿No? Christendom. Que, como decía, es un libro de 1977 que agrupa de alguna manera los escritos que su papá, Don Tolkien, dejó sin terminar.
¿Y me esto? Imagino revolviendo la basura. Bueno, no, perdón, papeles, pero porque perdón, en esta servilleta...
Seguro fue así.
Brian Herbert es contigo.
Claro. Lo que, pero lo que ocurre... exactamente el mismo ejemplo. Tipo, entras al estudio de tu viejo y decís, uy, se murió papá, tengo que tirar todo esto. Ah, pará, ¿puedo sacar plata de esto?
Voy a juntar todos los restos de cosas que haya dejado mi viejo y sacar un libro de derecho.
Negocio.
O sea, sin editar ni nada. Así, cosas.
Truquillas. Ustedes se ríen, pero dentro de todo, el Silmarino tiene una una estructura más o menos concreta. No es que tiene 17 notas al pie por párrafo, como otros escritos posteriores.
Un párrafo. Como los cuentos. Sí, los cuentos inconclusos.
Es
que es directamente eso.
A partir de los cuentos inconclusos, yo todavía me parece son bastante legibles. Sí. No sé si tengo que el disclaimer que yo soy mega fan de Tolkien. Pero luego con los libros, con los libros Juntos Perdidos, y ni hablar con la historia de la Tierra Media,
los hijos también se pierde.
Yo de los libros de la historia de la Tierra Media defiendo el retelling de la historia de los hijos de Urin, de la Narn.
Los hijos de Urin.
Está bien ese libro. Tengo también, me lo compré porque soy un fanático de uno de los cuentos que está en el Silmarillion, que es la balada de Beren y Lúthien.
Sí.
También está en edición posta, que es un retelling. Te das cuenta que ya lo sabes lo que va a pasar. Es de otro lado. Está bien. Loco, yo leí todas
las... Fue el último que sacó Christopher Tolkien antes de morir, ¿no?
Sí. Pero bueno, esto fue lo primero que salió de Tolkien póstumo. Y lo que cuenta esto es básicamente la historia de la creación del mundo. Que se llama...
En el principio estaba Eru, maestro.
Claro, en el principio estaba Eru, maestro. Eru y Lúvatar, que se llama... Esto es la Ainu Linda Lee, la música de los Ainur. Después está la historia proper, que es el cuento de Silmarillion, que es la historia de las tres joyas de Silmarillion. Y ya veo como todos los oyentes están agarrando el teléfono, están buscando otra
cosa. Buscando, sí.
Están buscando, viste, el qué voy a comer. Sí, porque...
Pedido ya.
Perdón. ¿Se dan cuenta? A mí la música de los Ainur me parece una de las...
De los mitos creacionales.
Es, bueno. Es uno de los mejores mitos creacionales de todo lo que es...
Yo soy músico. A mí me configuró mi vida.
Totalmente.
¿Es el Popol Vuh de la Tierra Media?
Una cosa así.
De alguna forma.
Yo, a mí me gustó mucho, a diferencia de Carlito, me gustó mucho la serie de
Rings of Power.
Bueno,
ya voy a llegar
con eso. No, ¿por qué? Porque vos ves la presentación y lo que está pasando en la presentación...
Ay, es muy trucho, Mael, está hecho muy trucho. Es la música de los Ainur muy trucha, but no importa, make it trucho.
No importa, pero está puesto. Podrían no haberlo hecho. Digo, ya que es un fanfilm, podrían no haberlo hecho. ¿Entendés lo que digo?
Sí, pero agarraron los patrones de Hlaendni y eso, y dijeron, ay, no vamos a hacerlos... Música. Hagamos en CGI, hagámoslos como es los patrones música. De Hlaendni, que son, viste, con la arena
no tiene,
y todo eso.
No tiene ni idea de lo que estamos hablando. Bueno,
pero hacelo mal. Hacelo con CGI
cuando la
y
música,
mal.
Cuando la música...
Para sí, el tema la vibra. Todo el fractal vibra, que está pasando.
Tal cual. Eso es una representación artística y puesta sobre arena, algo visual de la música que están haciendo para la creación del mundo.
Y ahora
ese detalle es. A mí me encantó, porque al ser tan. Justamente, bueno, me estoy metiendo en otra cosa, ¿no? Pero digo, sí, al ser bien. Tan un fanfilm, ¿no? Porque sí, es eso. Sí. Es un fanfiction.
Es un fanfiction. Y hermoso.
Pero a mí me gustó muchísimo porque agarraron esas boludeces. que si leíste el Silmarillion tiene mucho más, porque si no lo leíste no entendés un porongo. ¿Qué es ese pedacito de arena, señor?
Claro, no lo ocurre para los
no tenés plata para hacer una cosa mejor.
Claro, ¿por qué tiene un pedazo de arena ahí que se mueve y hace formas locas y anillos?
Para los chicos que están, para los chicos que están en casa, todo lo único que tienen que hacer es agarrar un platillo, un plato de metal, le ponen arena arriba y con un arco de chelo de violín lo pasan por el borde y ahí se forman esos patrones. Y no se forman ninguno de los patrones que se ven en la introducción de Lord of the Rings of Power porque está hecho con CGI. Y eso es lo que a mí me molestó.
El patrón del mal.
Anyway, el Silmarillion tiene tres secciones puntuales. Una es la creación del mundo, luego la historia de los Silmarils, que es lo más épico que se te puede ocurrir. Y esto es lo que a mí siempre me atrapó de chico y lo que no atrapaba a nadie más. Que en el Lord of the Rings, en el Señor de los Anillos, estamos en la tercera edad, en la cual todo lo que vemos son como ecos recónditos del poder que alguna vez hubo.
Del poder real.
En la Tierra Media, ¿no? Como que la vemos ahí a Galadriel que sí, que tiene como unas reverencias de que...
Esta no sabés lo que era.
Claro. Exacto.
Es eso.
Lo tenés a Gandalf, que medio... Que bueno, es un viejito que fuma un poco.
Gandalf es Alf vestido de Gandalf, ¿no?
Tal cual.
Gandalf.
No, como que hay unos ecos y ves el Balrog, ¿no? Que ves el Balrog de Moria. Y en el fucking Silmarillion tenés ejército de Balrogs, ¿entendés? Y entonces es muy loco cuando además en el contexto de Silmarillion estás viendo a... la ves, por ejemplo, a Galadriel ahí, naciendo, y ya la ves con su tío, Feanor el Sotreta.
Por eso, y aparte hay algo, digo, Galadriel siendo bastante chota a comparación de lo que es Feanor,
Fingolfin.
Voy a hablar que esos son chotos con respecto a lo que son los Maiar, lo que son, digo, y vas como subiendo en escala, porque me parece que eso es lo más interesante. Cuando al principio, en la música de los Ainur, vos lo que haces es entendés que son los ángeles los que está creando, ¿sí? Pero después, esos ángeles a la vez crean, por ejemplo, los enanos.
Tercerizan,
¿no? Sí. Y van como tercerizando.
No es muy una idea muy de gnósticos de los ecos de cada mundo, cada cielo.
Un poco sí.
Que es más trucho.
A ver, si bien Tolkien además, a ver, por un lado sí tiene sus cosas, pero además es muy católico porque tenés un único Dios y su coro de ángeles. Y en realidad los ángeles como que cantan y arman el mundo, pero el que dice, ok, se hace, es Dios.
Claro, en realidad...
No olvidemos que Melkor también es una figura súper
luciferiana.
Melkor es el más inteligente, el más hermoso, el más capo.
Ah, es Lucifer, mi gente.
Y cae. La poronga más grande.
Y aparte cae. Es el único que se le revela en el medio de la música.
Claro.
Cuando los Valar empiezan a hablar, a cantar y a generar el mundo junto con Eru, con Ilúvatar, que es el que los va dirigiendo...
Todos los nombres de banda de metal, ¿viste?
Sí, obvio.
Acá es el hijo de puta que mete un solo de 20 minutos.
Claro,
Melkor es el que empieza a guitarrear y decir, che, no, pará, vamos para este lado. Claro. Y Ilúvatar levanta la mano y dice, pará, ¿qué hace, maestro? La primera es que levanta
la
mano.
Y levanta la mano.
Y genera otra música. Y es como, ese nivel ya es una bestialidad. Pero después, ¿qué pasa? Y Ilúvatar aparte dice, sí, está bien, ustedes son los Valar, todo lo que quieran. Pero mis hijos, que es lo que ustedes no tienen, son los elfos. Y son cosas, son tan importantes que van a tener algo que ustedes no van a tener nunca, que es destino. Que es un porqué más allá de lo que están haciendo ustedes ahora. Entonces, los elfos son recontra zarpadísimamente grosos. Pero cuando los ves en el Señor de los Anillos, como dice Carlitos, es un tipo que está en el bosque tirando flechas.
Oreja
puntiaguda.
Es como que ya pasó.
Frutos del bosque.
Sí.
Son, pero zarpadamente grosos. A tal punto que Feanor... El pijudo de Feanor.
Feanor el Sotreta.
Feanor, tres piernas.
Genera cosas, genera los Silmarils, justamente, que son joyas que rivalizan con la belleza de lo que vendrían a generar los ángeles. O sea, es increíble. Perdón, es que lo estoy releyendo hace poco. Ahora,
bueno, yo
este tengo año, mi mesita de luz en este momento.
Este año todavía no lo releí. Yo es algo que me gusta releerlo.
Totalmente, yo quinta vez creo que lo releí.
Sí, yo lo repaso. La última vez que fui a Uruguay estuve leyendo eso porque justamente creo que iba segundo o tercer capítulo de Rings of Power. Y ya me había quedado un poquito cebado con lo que había visto de los enanos. Muy fan de los enanos.
Qué hermosa la ciudad de Nena.
Pará. que los enanos, eso es otra, los enanos en realidad son los primeros generados, pero no son los primeros nacidos. No.
Claro, los tenían guardados.
Los tenían guardados porque Mango se mandó solo.
Sí, Aule
se mandó solo. Entonces fue tipo, ah, tengo ganas de crear cosas porque quiero hacer con mi Lúvatar. Ojo, que el último que hizo eso, se fue al carajo. Perdón, señor. Es maravillosa, boludo.
Sí, además el hecho de, Aule, que tipo, crea a los enanos, pero como él es un ángel, no es Dios, no les puede dar vida postal, los tiene que estar como... conscientemente.
Manteniendo él todo el tiempo.
Claro, tiene tipo que estar corriendo el proceso conscientemente, si no, no andan.
Sí.
Y después, bueno, cuando dicen, no, che, vieja, hiciste algo que no se puede, tipo, los elfos vean primero, estos no sé qué son, y bueno, está, y los voy a matar, y después, y luego te dice, no, está bien, ¿sabes qué?
Que duerman y que se despierten después.
Y esa es otra. ¿Cómo son los enanos? ¿Por qué son gorditos, son feos, son barbudos? Porque no son una creación de Ilúvatar. Es claro. Maravilloso.
Aule, que era un tipo que le gustaba, el manitas de los
manitas,
claro. Los hizo como le gustaba a él, ¿viste? Claro. O sea, que puedan.
El mecánico.
Que puedan ser mecánicos. Como le gustaba.
Sí. Claro. Sí. Tal cual. Che, así, peticito, brazo grande, pero barbita. Este no. Va como pinche.
Aparte, sabrosos, ninguna.
Son todos ositos.
Por supuesto, ninguna alegoría con los golem, nada que ver.
No, no, por supuesto.
Nada que ver. Con el judaísmo, nada.
Nada.
Dijiste vos.
Tienen barbas y pican y cortan gemas de casualidad.
Claro,
no. Sí, obvio.
Volviendo al tema, con respecto a lo que dijo Chris, este es un libro que, primero que nada, bueno, lo leímos todos de pibes para terminar, luego del Cuentas Silmarillion, que tiene una cantidad de material inagotable. Luego tiene la Akalabeth, que es la historia de la caída de Númenor.
Sí. Uh-huh.
Y por eso, y al final tiene unas notas sobre los Anillos del Poder y la tercera edad,
que es un cambio.
El tema es que. ¿Por qué lo traje a colación esto? Porque la serie que todos vimos y que todavía no la comentamos no está basada en el Silmarillion. No, porque
tiene los derechos.
Porque Christopher Tolkien, el hombre más amargo del mundo, jamás cederá los derechos para eso. Si bien está un poco muerto ahora.
Ahora está muerto.
También son amargos.
Hay que ver si dice Simon y todos los
otros. Hay que ver si Simon le dice, mirá, tomá esta montaña de plata.
Claro, mira, te van a llegar camiones de Juncadela todos los días.
Sí.
Todos los días le llega un camión de Juncadela, hasta que diga que sí.
Ustedes me perdonan, pero yo como no leí el Silmarillion, mientras pasaba todo esto me estaba imaginando una versión audiolibro del Silmarillion narrada por Jaime Ross.
Perdón, hay una muy buena versión narrada del Silmarillion en Spotify. En Spotify, no sé quién es el tipo, es un... es un fan seguramente, por la traducción seguramente es rioplatense.
Ah, mira.
¿Sí? No sé si hice zapatillas, pues no importa. Pero...
y entonces, no. Ilúvatar se calzó los championes.
Claro, por eso. No sé
los championes,
si
dijo, pero bueno. Volamos arriba, Bautista.
Pero por la pronunciación, y es muy buena porque aparte tiene música de fondo, muy interesante. Buscan en Spotify, y está buena. Está muy bien.
Me imaginé el Señor de los Anillos narrado por Jaime Ross.
En el comienzo.
Llegó Gandalf y le dijo... Oh, tija, hay que moverte, vos.
El comienzo estaba
en un... En el final, acá es, ¿no? Que en las notas de los Anillos de Poder y la Tercera Edad es que está realmente el final del Señor de los Anillos cuando está el casamiento de Coso.
Sí, tal cual.
Claro, el casamiento de Aragorn.
O es en los apéndices.
No, es en los apéndices.
No, son los apéndices.
Sí. Así que me dijo, no te pelees con Balrogs, no te pelees con Balrogs.
Pero sí, definitivamente. Bueno. Perdón, yo en serio no entiendo por qué estamos hablando de esto en un lugar de
porque Carlitos, los otros fans de los anillos cuando era chico le hacían bullying.
No, porque es verdad, dentro de todo el canon, el Silmarino es el que, bueno...
Sí, es verdad que...
Es el que la gente se lo saltea, un montón de gente que es fan que se lo saltea porque se lee como si fuera un antiguo testamento, porque tenés que tener la rey clara aquí. El anillo de Barahir. ¿Quién era Barahir?
La cantidad de nombres.
¿Viste?
No, increíble. Bueno, es que me parece que esa es la cuestión.
Pero por lo menos le dicen siempre igual a la gente.
No.
O sea, claro, es como cuando yo traté de leer Agakure, el libro del samurái.
Ah, sí.
Y a cada personaje se refieren, bueno, personas reales, de hecho, se refieren por ellos por el nombre del clan. El apellido de verdad, el nombre de pila, el honorífico. Y vos tenés que estar yendo para atrás a ver quién era Toshiro Tanto. Sí. Ah, ese.
Claro,
¿no?
Tito.
Los Buendía también, ¿no?
Son los Buendía, Aureliano. Son los Buendía.
No, acá depende, porque hay gente, por ejemplo, no te voy a decir ninguno porque no me acuerdo, pero hay uno que es el nombre, pero a la vez le dicen de otra forma porque es el mejor herrero. Después, al mismo tiempo, como es el mejor herrero e hizo las joyas de no sé qué poronga, es el hacedor de joyas. Entonces, hay veces que a esa misma persona lo nombran de tres formas distintas, pero bueno.
Por ejemplo, tenemos al elfo, uno de mis personajes favoritos, que es el Beleg Cúthalion, que es el arquero, Pelec se llama, pero Kuzelion es arco fuerte. Entonces a veces le mandan alguna de esas. Disculpame, yo me rodeo muy perfecto. Fuerte con el Silmarillion.
Me parece fantástico, Carlito.
Es maravilloso cuando perdió ese letra se vuelve más nerd de lo que suele ser. O sea, caemos por el agujero.
Entonces, por eso lo que quería traer es que si a alguien le interesó un poco, o sea, quisiera saber más sobre el tema de los Rings of Power y todo eso, que ya haremos reseña. Yo vi Rings of Power, claramente es un fanfic, me dieron más ganas de volver a leer el Silmarillion.
Totalmente.
Por lo tanto, me parece que es siempre para recomendarlo. Lamentablemente ha sido vilipendiado, no es de los libros, por supuesto, que más ha vendido, es uno de los menos que menos ha vendido. Se lo vende como muy difícil, muy hermético, y quizás por eso tenga un nivel de entrada un poco mayor, pero está buenísimo.
Es cierto que hay un momento que creo que es en el Valaquenta, que es cuando empiezan a hablar de cómo se conforma la Tierra y dónde está el mar de no sé qué y la bahía de no sé qué. Es medio denso, eso es cierto, ¿sí? Pero si te vas armando el mapa en la cabeza, es interesante porque estás viendo la conformación de la Tierra Media antes de ser la Tierra Media que conoces del Señor de los Anillos.
Claro.
Porque encima después hay guerras y demás que rompen con esas cosas y montañas.
Claro, no. El mapa con el cual entras el Silmarillion no es el mapa de la Tierra Media que conocemos. Es sobre las tierras de Beleriand, que al final de la primera edad, básicamente, es
una mierda.
Así como el Monty Python, así como demás. Así que sí, el Silmarillion parece mentira, pero ha sido injustamente vilipendiado. Lo recomiendo ampliamente. Léanlo, chicos. Ah, y se pueden. La traducción de Minotauro. Es excelentísima. Pero si pueden, si se animan, la traducción en inglés está muy bien. No es inglés antiguo, ninguna boludez así, pero
es denso.
El inglés que te vas a encontrar con betwixt en vez de between. Ese tipo de inglés. No, Wilson, mal.
No mucha gente lo usa.
No, pero viste.
La traducción, acá lo tengo porque era un dato que yo iba a decir que es maravilloso, de Rubén Macera y Luis Domenech. Minotauro, maravilloso.
Además, año a año, Minotauro va corrigiendo y sigue mejorando sus traducciones. El equipo de Minotauro de España, que se junta con la sociedad Tolkien española, todo muy elitista y tomante cosas. Corrigen
y hablan cómo se está llenando de negros.
Así no se puede.
Los ticholos son el pan de lembas de perdidos en el éter.
Es el pan de lembas de perdidos en el éter. Esto puede llenar el estómago de un hombre, claro. Pero yo ya voy por el tercero.
También puede llenar tu examen de glicemia, ¿no?
Por eso no puedo agarrar ninguno más, pero bueno.
Ahí medio bien, así que puedo entrar.
Te estás comiendo todos los que son sin azúcar.
Es que Mael no quiere.
Dejáselo para que se los lleve. Llévate el resto. Sí. Vos comés los que tienen azúcar.
Bueno, ya está que se está haciendo. Que no sea demasiado largo. Ya está. Listo.
Bueno, bien. Voy a seguir yo. Y voy a defender algo que ya defendimos en su momento. Pero también atacamos. O sea, cuando reseñamos. Y es la serie de TV de Iron Fist. ¿Por qué? Porque, las peleas son una poronga. Sí. Finn Jones tiene el carisma de una caja de cartulina.
Sí. Y aparte ese señor no tiene lóbulos. Perdón, yo desde que lo vi, ¿te acordás que lo dijimos en la reseña? No puedo. No, vos tenés más lóbulos que Finn Jones. No es joda. Magnus nos está mostrando. Me pone muy nervioso.
Magnus, como no muestra sus lóbulos.
Tengo los lóbulos unidos.
Claro, no, pero este señor directamente no tiene.
Es un Mimbari.
Es tremendo, boludo. Es tremendo. Y lo peor de todo es que una vez que lo noté, que lo noté en el segundo capítulo, una cagada.
No lo dejaste.
No pude dejar de verlo. Claro. Podía pasar cosas alrededor de los no lóbulos de Finn Jones y yo solo veía sus no lóbulos, ¿entendés?
Aparece todo Galactus y Mael.
No tenía
problema. Bueno, pero fuera de eso, de que una serie de artes marciales tiene peleas poronga, a mí la serie me gustó. Me gustó porque, primero que nada, combina muy bien los dos universos de Danny Rand de los cómics. El universo de artista marcial, de ser el Iron Fist, el portador del Iron Fist, y el universo empresarial de Rand liderando sus industrias. Toda su vuelta al mundo, que no es que vuelve y de repente clama todo. No. Tiene a los Mitchum, el ex socio del padre, y los que Harold Mitchum es David Wenham, que es Faramir.
Eso, anillos. Cierto.
Es muy parecido a Dennis Leary, es verdad.
Es muy igual a Dennis
Leary. Es bastante parecido.
Pero, por ejemplo, un personaje fuertísimo es Ward Mitchum, el hijo de Harold.
Que
tiene un arco interesantísimo de ser el Yes Man del padre. A después, papá se murió, voy a heredar el IP. Papá no se murió, o sea, es vampiro la mascarada, tus jefes nunca se mueren en los Ventru. Y después se termina siendo aliado de Iron Fist. Porque además, Ese actor, Tom Pelfrey, sí, exacto, se me dice así. Es un actor del carajo que yo lo descubrí en la serie Banshee, nunca me canso de recomendar en este programa, en donde hace de un neonazi arrepentido, que se hace alguacil de la policía de Banshee, entonces va a laburar de manga larga hasta el puño y turtlenecks y el cuello de tortuga para tapar todo su catálogo de tatuajes nazi.
Claro.
Que tiene. Y el pobre actor que en las pocas escenas que hizo descamisado lo tuvieron que pintar todo. Hay una excelente dinámica ahí. Quizás Jessica Stroop como la hermana no descolla, pero la dinámica entre hermanos también sí. Es muy buena. Ganamos un montón con Jessica Henwick como Colleen Wing, que ojalá vuelva a aparecer. Por supuesto, Carrie Ann Moss.
La conexión con el Marflix.
Aparece primero Carrie Ann Moss.
Porque su personaje, que en este momento se me escapa el nombre.
Sherry Hogarth
es un personaje de Iron Fist originalmente.
Claro.
Es el abogado del padre.
Claro.
Hasta el día de hoy sigue siendo aliado de Iron Fist en los cómics. Es un hombre el personaje.
Mirá, yo pensaba que aparecía en Jessica.
Aparece primero como abogado de la, de los Mitchum, creo, de hecho.
Sí, sí.
Abogada en este caso, y después sí aparece en Jessica Jones, porque después es la abogada turbia de todas las empresas turbias. Sí.
Y tiene excelentes antagonistas, esos son antagonistas por el lado comercial, empresarial, pero por ejemplo está Sasha Dagwan como Steel Serpent, como Davos, el ex-hermano y enemigo.
Está muy bien, como Sasha Dagwan hace bien el papel de psicópata completamente
sectario,
desconectado del universo.
Y hoy es de Master, un excelente Master.
Uh-huh.
Seguro. A mí me gustó, a ese no, porque sé que le gusta The Hand. A mí me gustó cómo adaptaron The Hand para el universo Marflix.
Eso lo hicieron más o menos bien. A mí no me gustó que The Hand fuese el adversario de Iron Fist, porque de alguna manera...
Echaron chino con japonés.
No por eso tanto, porque The Hand igual hoy en día en Marvel es como... Ya ni siquiera son japoneses, son una cosa del infierno.
Son el clan del pie,
Y uno de los... Uno de los mejores personajes es Wai Ching Ho como Madame Gao.
Sí, Madame Gao está muy bien.
Madame Gao aparece cortando las plantitas del jardín y ya sabes que va a mandar a matar a toda tu familia.
Y aparte, se te frunce con el primer plano. Es genial.
Sí, Madame Gao también estuvo en, no sé si en Jessica Jones o en
Defenders.
Ahí me acordé. Si quieren ver a Tom Pelfrey de nuevo en su rango actoral maravilloso, vean Outer Range con Josh Brolin.
¡Oh!
Te vuela la cabeza lo que actúa ese pibe.
Es verdad que yo lo vi hace poco. ¡Qué serie! Sí, la verdad que sí, esa serie está muy buena. Está en Amazon esa.
Está en Amazon, sí.
Está en Amazon. Pero bueno, y me gusta. Es una buena adaptación del cómic, salvo por las peleas, obviamente.
Y porque Danny Rand pasa 6 capítulos sin el Iron Fist.
Y empatas. Sí. No, me hubiese gustado que usaran más el traje. Cuando al final lo usa es una bandana amarilla que se puso.
Sí.
Tiene cosas para mejorar y siento que la tercera temporada, con la incorporación de el Iron Fist chumbo de Orson Randall, hubiese andado muy bien. Y quizás se hubiesen dado cuenta que estaban haciendo cagada y hubiesen contratado un buen coordinador de peleas y obligar a Finn Jones a pasar 6 meses adentro de un dojo. Que no se dice así en Kung Fu.
El gran problema me parece que de eso es que sabemos que no va a volver. Sabemos que los de Marflix, que no va a volver es él.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque
si alguien no vuelve es
Iron Fist.
Bueno, Jessica Henwick se rehusó a hacer de Xialing en Shang-Chi, la hermana de Shang-Chi.
Ah, podría haberlo hecho.
Porque tiene la esperanza de volver como Colleen.
¿Cómo? Ah, mirá qué bueno.
Con la Iron Katana.
Ah, igual, además creo que justo coincidía la filmación con Matrix y dijo...
No, se negó. Se lo ofrecieron antes de Matrix.
No.
Se negó porque ella quiere volver.
Es que como persona que la verdad que está muy bien.
Sí, está
el
muy bien.
Mismo Iron Fist está muy bien.
Está muy bueno el arco de ella de la autodestrucción que tiene
bien
en un momento y después de repuntar y encontrar el balance necesario para tener Iron Fist al final también.
Claro, obviamente.
Entonces yo creo que esa serie fue injustamente vilipendiada porque claro, pobrecita, estaba parado al lado de Daredevil, Luke Cage y
Jessica Jones.
Lo único peor es Punisher. Las aventuras de José el ex milico.
El ex milico, me encanta.
Ezequiel Copio.
Sí, gracias. Que Punisher tuvo mucho más éxito porque es más sencillo de apreciar para, el, para la gente en general. Es
¿y por qué Punisher? ¿Al gringo le das Punisher?
Claro. Sí, le das armas.
Armas y armas y la impunidad de matar gente.
Y la impunidad de matar gente. Y además, además,
John Bernthal es un gran
sí, además, además, sí, John Bernthal, además, John Bernthal levanta público. Tipo, o sea,
venía de coso también.
Venía de Walking Dead. Walking Dead. O sea, claro.
Bueno, y de Revy.
Y, bueno, y obviamente super
la cara de roto de John Bernthal.
No puede más, no puede más.
Es, no es tradicionalmente buen mozo, Bernthal.
No, pero bueno, pero tiene carisma el hombre.
Panillo. Tiene muchísimo carisma. Bueno, me gustaría que también volviera a algún proyecto. Y bueno, que veremos qué hacen con Daredevil. Daredevil, este. Ah,
Born Again,
que no va a ser una adaptación directa del cómic, porque algunas cosas de ese cómic ya las usaron
en la tercera temporada.
Pero abre la puerta para que puedan volver. Bueno, mirá que estás cambiado, Danny Rand. Sí, bueno, está pasando unas cosas ahí.
Yo sospecho que al haberlo estrenado en She-Hulk, dudo que el tono de lo que se venga de Daredevil sea la Punisher, sea más onda más.
No, mirá que anunciaron ya que va a estar medio subida. No creo que sea R, ¿no?
O sea, está Kingpin, ¿no? Claramente sí, está aquí, no va a estar muy...
Está Vincent D'Onofrio, ya Vincent D'Onofrio, ya Kingpin en Hawkeye. Que Hawkeye es muy ATP generalmente, pero las partes de Kingpin son
grises.
Y bueno, y incluso se acordaron, no, porque en Netflix también lo ha hecho, pero mantuvieron el hecho de que Kingpin cuando tiene que irse a las manos, se va a las manos. La pelea entre Kingpin y Echo en la juguetería es hermosa.
Sí, pero no fue el Kingpin que degolla a un tipo con la puerta de un auto.
No, porque es Hawkeye.
Claro.
Pero en Daredevil mismo...
Lo pueden hacer.
Hablando de eso, Vincent D'Onofrio viene a la Argentina Comic Con.
Sí, sí. Capo.
Así y que... voy a decir algo, un autochivo, está el mismo día, su charla Gratarola está el mismo día que la charla de Remeras Rojas.
Pero en la misma hora.
No sé.
Todavía
no sé. Bueno. Espero que no le estoy rezando a San Quirco.
Decirle para que a Vincent que se cope.
¿Te gusta estarte, Vincent?
Seguramente te gusta estarte. Tiene cara de ñoño.
Una caja, un palo y un choripán.
Claro.
Listo, ya es.
A mí me gustaba cuando Vincent D'Onofrio trabajaba en La Ley del Orden.
Sí.
Criminal Intent.
Qué gran personaje.
Cuando interrogaba a los sospechosos y giraba la cabecita para verlo como un psicópata. Con mi amigo Carlos, que estaba en el programa, no Carlitos. Ajá.
¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños?
Ese cumpleaños es verdad.
Feliz cumpleaños.
Hacia Milo. Le llamamos a esa maniobra gordonofiar.
Gordonofiar.
Entonces, tipo, interrogo al sospechoso y lo gordonofrío.
Muy bueno.
Ustedes no lo vieron, pero todos los cinco pelotudos que estaban acá son simple la cabeza.
ese detective desquiciado que
está
hacía.
Muy bien, sí,
está bien. Pero bueno, esa fue mi defensa. Podría ser mucho mejor si se le dio más palo del que merecía. También.
Tal cual.
Terminamos recién entonces tu defensa de Iron Fist.
Mal vilipendiada.
Y yo voy con una película que no sé si fue tan vilipendiada, pero pasó muy por debajo. Pero bueno, la crítica no le fue favorable y fue un fracaso comercial, que es The Shadow. Película de 1994.
La recontrabanco.
Yo también. Recontra, o sea,
sí, es conocido como El Sombra.
Pulpero como soy yo, la recontrabanco.
A ver, yo la amé en su momento, la vi en cine, la me acuerdo. Pulpería. No sé ni quién carajo era The Shadow, mis viejos vagamente. Y bueno, The Shadow es una película de 1994 con Alec Baldwin, John Lone, Ian McKellen, Tim Curry y
un jovencísimo Ian McKellen de 45 años.
Jamás, nunca fue joven.
Claro, o sea, es la cara de Ian McKellen. Ese tipo, este hombre siempre tuvo esa edad, simplemente cuando fue el Señor de los Años tenía el pelo más blanco nomás. Pero sí, y Tim Curry, que estaba también jovencito, más o menos, o sea, no nivel Rocky Horror, pero digamos.
Nivel Clue, digamos.
Claro, esa cosa.
Una cosa así.
Déjame ver.
Nivel Casa de Octubre Rojo.
Ah, tal cual, o sea, un John Long, que es un actorazo así, pobre hombre, lo ponían de asiático en todos lados, porque era asiático, pero bueno, con un inglés así medio, aparece James Hong al principio.
Hablando de asiáticos de siempre,
y bueno, un gran elenco de gente, no me acuerdo, déjeme así hacer producción en vivo.
Max Wright es Willy de Alf, está Willy de Alf,
que aparece en dos minutos.
Mirá, está Neelix. Ethan Phillips hace de Nelson.
¿Está Ethan Phillips? No, la conexión con Star Trek.
Cualquiera, no me lo imaginé.
Sí, está el tachero, que no me acuerdo el actor que es conocidísimo.
Larry Hankin.
Que hizo, es el que hace del joven Frankenstein.
Tenés razón.
Del monstruo.
Está Frank Welker.
Norman.
¿Es el de la fuga de Alcatraz? No, me muero. Mira el cast que tiene esta película, es impresionante.
Es un cast impresionante. El interés romántico, no me acuerdo, pero también, vos la ves y es conocidísima. Está lleno de gente súper conocida. ¿Está por acá?
No, el primero acá es Penelope Almira.
Es un cast del carajo. Y tenemos un. Además es un muy, muy joven Alec Baldwin. O sea, está flaquito, está todo armadito. O sea, no
está calzando gusarda.
Claro, no está con su pancita. Y bueno, es una película basada en un personaje de novelas pulp. Para el que no sepa, es una de las inspiraciones para Batman, básicamente. Él y The Spider y otros reclones que había dando vuelta.
Sí. Guiño. Teléfono para Bob Cake y un poquito para Bill Finger.
Y un poquito también para
Bill Finger, sí.
Si siempre decimos que hay que recordar a Bill Finger, bueno, también, ¿no?
O sea, Bill Finger robaba, pero robaba en una buena, no como que hay cruzo de mierda.
Sí, The Shadow es un vigilante en Estados Unidos, en New York, en los años 20 más o menos. No, de la federal.
No se vendió.
Lamont se vendió.
Que anda con una capa, hasta con una fedora, capa y traje negro, dos chumbos tremendos.
2.45. Y el pañuelo rojo.
Una bufanda roja que le cubre la cara hasta la nariz, más o menos. Y usa sus chumbos, sus poderes mentales para nublar la mente de los malos. Y una menagerie, un rejunte de secuaces que son gente que él fue salvando y va empleando.
Esa es buenísima, todo laburante.
Los simuladores.
Sí,
bueno, de hecho, yo siempre digo que, ¿cómo se llama?
Moon Knight. Peretti sería un excelente Shadow con la. Con
las, mal.
Moon Knight
mal.
También, sí.
Moon Knight, de Marvel. O sea, Moon Knight, que todo el mundo dice es el Batman de Marvel, sí, pero. Moon Knight en su todo su recorrido de cómics tiene toda esa cosa de los secuaces y la identidad poco clara, eso es de Shadow.
A veces son todos él.
Ahí son todos,
o sea, él es su taxista,
claro.
Y la peli muestra el origen de The Shadow con un Lamont Cranston, que era un tipo que post Primera Guerra Mundial se fue al Tíbet a básicamente ser un drag lord tipo.
¿Post guerra de los boxers, no era?
No queda claro, porque no hay.
Pero es hermoso cuando arranca y es Alec Baldwin como señor del opio, barbudo, peludo, con las uñas largas, gato chino alrededor.
De todos colores y tamaños, sí. Alrededor.
La purva voladora.
Después está
la purva voladora es maravilloso.
Es buenísimo.
La daga que te muerde.
Sí, porque viene, ahí el momento caen dos flacos a decirle, vos te venís con nosotros, se los raptan porque un hombre santo te pide que vengas para acá. Bueno, sí, tipo. Y él dice, ¿quién sos vos para decirme a mí que soy un tipo drag lord de tipo? Vos venís para acá. Bueno, lo llevan a un templo y el templo hay una especie de místico que le dice, bueno, vos sos un tipo que tiene en realidad su oscuridad muy a flor de piel, pero en el fondo sos buena gente, así que te voy a enseñar a usar tus poderes psíquicos para el bien. Y está esta, la daga purva, que es una daga voladora con carita que te gruñe y todo, que que vemos a Lamont Cranston intentar usarla para matar al monje y no puede porque el monje la maneja como si puede.
Jamás robé esa daga por un objeto mágico en D&D cuando dirigía y no lo voy a usar nunca.
Maravilloso objeto mágico.
Hablando de robar, ¿no?
Bueno, es una. Después, la peli se ubica en New York, ya él establecido como The Shadow y cae otro discípulo del monje.
Steel Serpent.
Básicamente sí, es el clásico discípulo maligno, que en este caso además es descendiente directo de Gengis Khan, porque como le gusta al gringo meter un descendiente directo a alguien que se murió hace 2000 años.
Como el constructor de carreteras en Hitchhiker y Carter de Galaxy, que es descendiente directo de Gengis Khan, pero lo único que le queda es una predilección por los gorros de piel, sí. Y una tendencia a ensancharse la parte media del cuerpo.
Bueno, es verdad, eso es cierto que Chingiz Khan ha dejado muchos y muchos y muchos descendientes.
En esta mesa podría uno de nosotros ser descendiente de Chingiz Khan.
Sin duda.
Creo que no son tan para dos, de hecho.
Y la peli es una peli de 1:40, pero no se siente larga en ningún momento. Va a los piques. Hay una serie de. Los otros personajes tienen su momento pequeño de brillar. El interés romántico no es una damisela en apuros, sino que es un personaje que tiene su momento heroico. Ian McKellen hace un gran científico medio autista y daltónico encima, que está armando una especie de bomba atómica. O sea, descubre medio la bomba atómica, porque esto es pre-Segunda Guerra Mundial.
Pero si es autista y daltónico es malo, no puede ser bueno.
No, es bueno, es bueno. No, es un buen tipo, eso es lo peor.
Es un buen tipo, es un re buen tipo.
Eso es lo peor, para esa época.
Es re pro, es un re buen tipo. O sea,
no puedes jugar con él el Soviet Kitchen, porque no reconoce los colores de las cartitas.
Claro.
Jugás al uno, te tira cualquiera a veces.
Esa es su origin story, ¿viste? Claro. Villano, claro, no podía jugar al uno.
No podía jugar al uno.
Siempre perdía al uno.
Y tenemos a Tim Curry, hace también muy bien de otro científico, pero el típico que está ahí por la guita. Y está buena la peli, es divertida, es entretenida. Tuvo la mala leche, salió en 1994, en ese momento no me acuerdo bien que había salido, pero bueno, es lo
opaco. Duro de matar, duro de matar.
De esas épocas son dos películas, no hay mismo año de desafío Super Bowl, que son The Phantom y Rocketeer. Que lamentablemente no, no, tampoco siguieron. Claro, y bueno, Rocketeer es un personaje moderno, pulp, estilo pulp. Pero de Phantom es de la misma Phantom, época. Bueno, Phantom es el primer superhéroe de los cómics estadounidenses.
Y no solamente eso, con un gran Billy Zane.
Sí, que y ese Phantom es todo él, no es traje esculpido.
No, no, no.
Es todo carne Zane.
No, 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 impresionante. Todo magro.
Pero se imaginan que hubiesen seguido.
The Shadow y The Phantom, para mí, que son. No sé si 94, pero este.
Creo que The Phantom es 95.
Una cosa así. Es el germen de lo que es ahora
la industria
cinematográfica de superhéroes.
De la manera que el pulp es un germen.
Por eso es hermoso, siempre. Porque se repitió en el cine,
lo
mismo
locura.
Que pasó en las páginas.
De Phantom es el 96.
Ok.
Pero sí, dos años.
Más, pero y yo, lamentablemente, creo que si el día de mañana hacen una nueva versión de The Shadow o de Phantom, no la versión que hicieron
mira,
de
tele de Phantom. 91.
Sí, no van a ser como estas pelis. Y miren que yo rara vez soy de ese nerd que dice lo de antes es mejor y lo ahora. No.
Pero estas tres, ¿por qué ha sido Rocketeer? Todas sus fallas.
Y de una época similar, con menos acierto, pero con gran intención, es Dick Tracy también.
También,
por supuesto.
Dick Tracy también. Es una locura donde trabaja Doug Drexler. De Star Trek.
Un despliegue de medios impresionante.
No, pero es una locura. La gente dice, She-Hulk es exactamente igual el cómic. Y Thor Ragnarok es re Kirby. Esta película de Dick Tracy
es un
o sea, ácido tomaron, bueno, ácido tomó Chester Gould cuando hizo este coso, y esta gente lo replicó. Y bueno, es una lástima que no hayan podido seguir adelante, porque además, de la misma forma que Alec Baldwin hace un gran Shadow, Billy Zane es un excelente Phantom, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del que hace a Dick Tracy.
Warren Beatty.
Tiene la jeta. Él y Patrick Warburton son las dos personas que tienen la jeta hecha para hacer de Tracy.
Tal cual.
O sea, cero maquillaje, nada.
Es el perfil ese que... imagínate a Dick Tracy,
ahora está viejo y creo que está muerto, ¿no?
Probablemente está muerto, sí.
Si mal no recuerdo, si no estaba muerto, se lo merecía.
Espero que tenga la nariz todavía.
Bueno, volviendo a The Show, tiene uno. El director es Russell Mulcahy, o sea, de Highlander.
Claro. ¡Epa! Ahí va. Te pongo de pie.
We are.
No, ya. De los videos de Queen.
Además, los videos de Queen.
Video de
Queen.
Está.
85 pirulas.
Ok.
Mira. Y, de hecho, bueno, The Show tiene todo un historial de que se quería hacer, se quería producir desde el 82, se quería venir produciendo. Estuvo atrás Robert Zemeckis, estuvo atrás, hubo Sam Raimi, quería hacer una Shadow, no pudo hacer, hizo Darkman. Le dijeron, bueno, no
su propio Shadow.
Exactamente. Azor, mujerzuelas y ventas.
O sea, es el tema. Sam Raimi, que probablemente hubiese hecho una gran peli de Shadow solamente.
Sí.
Porque sabemos que Sam Raimi es recontra fucking ñoño. Bueno, le dijeron, no podés, hacer tu propio cosa. Bueno,
es Alan Moore no pudiendo jugar con el superhéroe de Charlton.
Claro, es básicamente eso. O sea,
este no es Captain Atom, es Doctor Manhattan. Miren, esa es una gran pija.
¿Qué?
De hecho, o sea, bueno...
Algo para decir, muy indignadísimo de que le hayan puesto un calzón negro al Dr. Manhattan en los últimos cómics, loco, ¿no? Estoy indignado.
No, pero mirá que en el mismo cómic anda en chota también.
¿Sí?
Son diferentes momentos.
Ok, ok.
Igual que en Watchmen.
Igual en Watchmen.
Watchmen tiene una época que anda en calzón.
Watchmen anda en calzón, era 85.
Hasta que le... Pero después hay un momento que le importa todo un carajo al Dr. Manhattan y empieza a andar en chota.
Pero igual... importa todo una chota.
Pero igual anda mucho en calzón porque eran los 80, entonces no se podía andar, no era Vértigo, no era esas cosas, no podía andar, tipo, no era como ahora que pones Black Label a Batman en chota, o sea.
Claro.
Pero bueno, es la verdad un tipo que hubiese sido genial Mulcahy para hacer más pelis de esto.
Sí. Y de hecho, o sea, no estoy seguro bien por qué no pegó, porque, o sea, a ver, una película, capaz que es la típica, no se estrenó en el momento adecuado, si bien venía un envión porque veníamos de pelis de Batman, ya había salido Batman Forever, creo que es de ese año, no sé si salió.
Puede ser, 84.
Puede ser. No, Forever.
Ah, ah, Back to Forever. Claro.
Puede ser que esté la tercera.
Porque Returns es del 92.
Claro.
Batman Returns. Cumplió 20 años. Claro,
puede ser. 92.
Cumplió 30 años este año, Returns.
94 y 97. O sea, tenía todo el potencial para ser algo bueno. De hecho, la idea era que fuese parte de una primera parte de una franquicia. Yo, bueno, no se pudo.
Creo que debería haber esperado unos años a otra crisis económica para que el pool pegara como en la crisis del 30.
Claro, básicamente.
Si la sacaban en el 2008, la pegaba.
Pero esa es realmente la historia, digamos, ¿no?
Ese vos que lo viste hace poco, tonalmente, ¿dónde se ubica? O sea,
el mood.
Claro, el mood tonalmente, o sea, es más pulp, o sea, es tongue in cheek, se toma en serio, se toma en joda, porque por ahí es eso el tema.
Se toma en serio, hasta cierto punto, no se toma para la joda, se toma bastante en serio. O sea, es una película de superhéroes, se toma mucho en serio. Está claramente más inspirada en Batman, en las Batman de Burton y qué sé yo.
Claro, pero ese es el tema entonces, si ya es como que ya lo habíamos visto esto en Batman 89, claro, 92, bueno, es que, y ya estábamos yendo para el Batman de Schumacher,
que sí, era
como quedó medio...
Es un momento, medio camino, momento equivocado.
Es lo mismo que le pasó a The Phantom, básicamente. Phantom se toma bastante en serio. O sea,
sí, totalmente.
Y The Shadow es Batman con chumbos, en cierto sentido.
Ah, que por ahí no cae muy bien...
No.
Justo en los 90s, capaz que, bueno, era otra. Bueno, hoy capaz que a los Yankees capaz le das un superhéroe con chumbo.
Nadie le dio un chumbo al igual vino ahora.
No, uy, Dios mío, no. Tuzun. No sé si Tuzun, no sé cuánto pasa eso, pero bueno. Pero sí, y bueno, Crean Peli pasó muy por abajo del radar. Rotten Tomatoes dio un 30% y pico, o sea que. Y la vi el otro día, la vi el jueves, a la noche, dije, puta, qué buena peli. O sea, de nuevo, hora 40, pero. No parece una hora 40. No hay.
¿Para acabas de decir que está en HBO?
No.
¿Está en algún lado?
Está en Aguas.
No está en ningún lado.
La tengo que buscar por ahí.
Pero yo creo que no la vi en cine. Capaz que ni llegó a cine, pero puede ser que
no. Yo la vi en la tele.
La vi en video. La vi en cosas, pero un magnusito de 14 años, pesando tipo 70 kilos con suerte. O sea. Menos de la mitad de lo que pesa ahora. Y imberbe.
Obvio.
La miró con un cariño. Yo conocía a ella de ver tapa de libros.
Claro, obvio.
Ver algún cómic capaz de los que se hicieron por los 80, eso. Y piré. Y bueno, después obvio de Phantom. Siempre fui un amante de la estética y la idea pulp. Pero es por esa época que mi amor por el pulp posta empieza. Y bueno, una vuelta estábamos hablando con ese de que todos los guionistas son guionistas de un género que lo adaptan a otros. Y yo creo que soy un guionista de pulp. No importa que esté escribiendo.
Claro, es
siempre termina algo parecido, ¿no?
Algo que tiene la cuenta de la peli es... La peli tiene... Toma, de las novelas, más bien la trama, pero el tono de la serie de radio. Porque ya...
Bueno, la serie de radio, ¿dónde fue? Orson fucking Welles.
Claro, el que hacía... El que hacía...
Por supuesto, para las que no saben quién es Orson Welles, es la voz de Omicron en las películas de los Transformers.
Unicron. Unicron.
Dije, no, Omicron es otra cosa.
Ayer les contaba a ese y a Carlitos que en el 95, o sea, un año después de eso, yo recibí la Encarta 95. Y tenía breves videitos y breves soundbites, y uno de los soundbites que traía era Orson Welles haciendo... Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Es maravilloso.
Gasté ese CD, esa parte del CD de pasarlo una y otra vez. Claro. Porque. Y algún día debería encontrar que hay archivos.
Debe del programa de radio. Archivo.
Sé que he escuchado algunos episodios del de Superman, por ejemplo.
Ajá.
Donde Superman va y te faja gente de Ku Klan sin ningún problema.
Bueno, justamente cuando reseñamos el cómic de
Superman vs. The Klan.
Superman Smash vs. The Klan, perdón.
Sí.
De Gino Young, que a ver, ahí claro que está basado en el radioteatro, que después eso medio que lo le bajaron un poco la cosa porque el Ku Klan se quejó,
que era gente respetable. Pero entonces sí, hay ganas de volver un poco a eso y esos radioteatros. No sé incluso si no se hizo alguna versión local en Uruguay o Argentina, porque mi viejo tenía algún recuerdo de escuchar algo de eso.
Ah, es de... mierda. Bueno,
habría que investigar eso. Pero bueno, la posibilidad existe para ver sobre todo cosas como Superman.
Sé que mi vieja me ha contado también de que había mucho radioteatro.
No, el radioteatro del Río de la Plata
y que ella
fue una industria.
Escuchaba fuerte Superman.
Sí, Seguro hay una versión local.
Tiene que haber una versión local.
O harían un par de capítulos para probar al comandado.
Capaz que sí.
Entonces sí, puede
pero
ser.
Pero sí, sí recuerdo, tengo un recuerdo de mi vieja diciéndome que ella escuchaba Superman
Red. ¿Y de qué época estamos hablando?
Y mi vieja es del 60.
No, en el caso de mi viejo, literalmente estaba hablando de la década del 40. Porque mi viejo era del 37.
Uf,
entonces claro. Mi viejo hablaba de eso, de cuando era niño, era en la posta. Década del fucking claro. 40.
Claro, claro, claro.
Mi mamá escuchaba Tarzán. El rol de teatro
bueno,
de
Tarzán.
Había una versión local también.
Claro.
Sí, entonces sí, seguro que.
Sí, sí. Si no es Uruguay, es Argentina, tal cual.
Pago
sí.
De derechos, cero probablemente.
No, pago de derechos. Los simuladores. No, no están, pero los simuladores reciben una demanda de DC.
Sí.
Por el uso de linterna verde.
Bueno, está, pero igual eso es fair use.
Y estamos,
igual.
Pero estamos hablando del 2000.
Eso es fair use.
O sea, Argentina no conoció el copyright hasta el año pasado, ¿no?
Sí, posta. Y para cerrar, bueno, la película,
sí, sí.
Claro, el tema es la película, una película de superhéroes medio apuntada a cierto público que después salió, ese año salió El Rey León, o sea, Te Cago en la Vida, y The Mask.
También.
Película que es básicamente también
bueno, un
cómic, que además disparó la carrera de Jim Carrey.
De Jim Carrey.
Así que bueno, esta es una peli, Metacritic tiene 50, por suerte, no está tan vilipendiada, pero bueno. Esta película pasó muy por debajo del de radar, la conocemos nosotros Ñoño, pero como es que mucha gente no la conoce. Y vale la pena de nuevo, o sea, es distinta, es muy pulp, como dijimos, es muy noir también.
Sí.
Tiene esa cosa bastante sencilla de, bueno, un villano que quiere conquistar el mundo, porque why not. Y tiene un poco de la cosa de cómo se ubica ahí entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un setting capaz un poco menos explorado hoy en día en el cine, sobre todo en este tipo de género.
Interbellum, sí.
Claro, porque además este concepto, no existe la bomba atómica, pero hay un momento donde dicen, esto se podría llamar un nombre más, como más loco para esto, o sea, una bomba atómica ese.
Y ¿Laser?
Claro, es eso, es como, no sé, porque la bomba de esfera de berilio y no sé, esto es una bomba atómica.
Puede ser.
Claro, es tipo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Tipo.
Muy bueno.
Pues yo hace poco volví a ver The Phantom. Y se mantiene.
Sí, por supuesto. Esta peli.
Porque aparte escuché un podcast sobre la historia de Phantom que hicieron en Australia. Sí. Que además el Pacífico y Oceanía y otro tiene una historia especial con The Phantom.
Con The Phantom, claro.
Vamos a hacer una nota de eso, capaz.
Sí,
sí.
Pero ahora se me ocurre alquilar un cine y ver de corrido The Shadow, Rocketeer, The Shadow y The Phantom. Y salir con una sobredosis.
¿Sabes que acá se puede alquilar un cine?
Sí, en Uruguay hay algún cine motivado, algún cine chico también se puede.
Acá hay un cine que alquila para jugar a la Play, para jugar al FIFA.
Ah, no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero me encanta.
La puta que los parió.
Boludo, pasame, después pasame
el dato. Sí, lo vi hace poco, sí.
Pasame el dato que hacemos algo.
Pero excelente.
No, boludo, alquilamos el cine y vamos todos a ver The Threshold.
Algo, claro, algo así.
Pero pasar una peli vieja, la que sea.
Es Threshold, por supuesto, el mejor capítulo de la mejor serie Star Trek de Voyager. Claro. ¿No?
Sí.
¿Ah? Igual ahí Carlitos demostró todos sus gustos en dos palabras.
En dos palabras, sí,
claro,
sí.
No, por las dudas, alguien no sabía de qué estaba hablando.
Claro. La tiró todo así.
Todo junto.
Así bueno, esto, vean The Shadow, se mantiene re bien en el tiempo. Alec Baldwin está muy bien, todos los actores están muy bien. Y bueno, ojalá un día tengamos otra versión del personaje, porque da para mucho.
Da para mucho.
Adrian Brody sería un excelente Shadow con el lazo.
Ya no.
¡Ey!
Ya no, están todos muy viejos. Ya está claro.
Grande,
están todos muy viejos.
¿Pero qué edad tiene Adrian Brody?
¿Qué edad tiene? 40 y.
No, tiene 50.
Es más grande que nosotros.
¿Sí?
Sí, 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 obvio.
Sí. Obvio. Sí, onda, el otro día fue a ver. ¿Qué edad tiene Salma Hayek? 56 años.
Claro.
Sí, está todo fuerte con pinos.
Sí.
Porque si tienes suficiente plata,
está bien,
pero la edad no pasa.
No, pero también es genética y buen gusto. Sí. Salma Hayek, si tiene algún retoque, son de buen gusto.
No tanto por
retoque. En general, porque vivís una vida cómoda.
Cuidado, puedes tener una vida más cómoda.
Puedo no laburar un año entero porque cobré 15 millones de dólares en lo que había pasado.
Tal cual.
Pero bueno, vamos a terminar la ronda de defensa.
Era Ambrose de 49 años, ¿eh? No llega a los
80.
Producción en vivo.
¿Cómo se llama? Henry Cavill tiene 40.
Claro,
y vos vas a diciendo Superman.
Chris Pratt tiene 40.
Claro. Bueno, justo Chris Pratt me gustaría echar.
Chris Evans.
Chris
Evans tiene 40, ¿no?
Anthony Mackie tiene como 42 también. Digo,
sí,
o sea,
tanto.
Viejo, chosto.
Ninguno es un.
Bueno, Tom Welling tenía 40 y pico cuando terminó el film.
Tom Welling va a seguir pareciendo que tiene 15 hasta los 52.
Tiene carabotija.
Cuando se arruine de alguna manera, pobre.
Sí.
Pero bueno, terminamos la ronda de Defensa del Mediado con lo que haya traído el señor. Mael, que capaz que es el que tiene más chance de ser descendiente de Genghis Khan acá.
Ah, no está mal, Puede
sí,
ser. Bueno, en el mes octubre del 92, a julio del 96 salió una historieta que, a pesar de que es del mismo personaje, tuvo un cambio de título. La historieta se llamaba Guy Gardner.
¡Ahí va!
Y venía...
¡Ahí va!
Venía de... A ver, en los 90s pasó algo, pasaron cosas, ¿no? En los
bolsillos.
En los cómics pasaron cosas. Cosas.
Claro, pasaron muchas cosas.
Esta es la primera serie después del, de la JLA, ¿no?
Pizza y champán. No, ese va, él va a ser el cambio de la primera serie a la segunda.
Claro, ¿por qué? Porque esta es la continuación directa de Guy Gardner Reborn, que es la miniserie de tres números, donde se cuenta cómo Guy gana el anillo amarillo.
Claro,
el que vemos, el que vemos en la muerte de Superman.
Haré,
claro,
haré mi propio Power Ring con juegos de azar y mujerzuela, literalmente.
Exactamente. Que el que está en la muerte de Superman, que lo cagan a trompadas. Sí. Igual, ¿no?
Y, bueno, y que su traje es una campera de cuero, unos jeans y unas botas tejanas.
Unas botas tejanas, exactamente.
Guy Gardner terraja profesional.
Claro, ¿esto por qué? Porque, claro, hay una saga anterior de Green Lantern, donde Hal Jordan dice directamente, bueno, voy a refundar los corps, ¿no? Y lo llama Guy Gardner y le dice, venite, quiero, y le dicen, chupame la pija.
Clásico. O sea, no lo dice porque eran cómics para
ATP, pero en realidad lo dice.
Que le dijo eso, sí, sí.
You can suck my big fat green cock. Huh?
Exacto, sí. Y le dijo, vamos a las manos y vemos, porque si vos querés refundar los Lantern, los corps, yo también. Entonces, te reto y yo voy a ser el líder. Hal lo caga a trompadas, obviamente, pero porque era el protagonista de la serie, si no, no debería. Y termina perdiendo el anillo verde, lo termina perdiendo. Entonces, hay todo un momento, que es esta miniserie de tres números, que es como un prólogo a la serie que vino después, de 45 números, que es él tratando de encontrar otro anillo. Entonces, ¿qué hace? Se va a Quard, al universo de antimateria, a chorear un anillo.
Bueno, justamente, ¿a quién no le pasó?
Claro. Digo, y aparte bueno, dice, es amarillo. Sí, bueno. Y aparte dice, es amarillo. En algún momento Siniestro ya lo está usando.
Para que puedan chupar bien la pija.
Bueno, claro. Magnus. Bueno. Entendimos el mensaje.
Voy a buscar uno. Voy a buscar uno.
Pero eso es que, o sea, te echan del Mossad y vas y te buscas un disfraz de nazi. O sea,
claro, es
algo
eso.
Así. Es algo así, exactamente. Es exactamente. Claro, y acá viene la cosa, ¿no? Digo, Guy Gardner, todos nos acordamos de la GLA, ¿no? La GLA.
JLA.
JLA.
La internacional, la de
JLA.
Por eso, JLA, sí, en realidad, sí. Quiere decir. La, donde Batman le pega un saque, ¿no? Y lo deja
todo. Lo deja todo.
Punch. One Punch. Sí.
One.
Entonces,
el verdadero One Punch Man.
Y todos recordamos.
Metamorfo, lo que era a piñazo también.
Sí, todos recordamos esa clase de Guy Gardner, ¿no? Sí. Ese tipo.
El payaso.
Banana.
Payaso,
banana.
Un banana, sí. Pero que no le salen las cosas, ¿no?
Sí.
Pero claro, en algún momento cuando le dan el. No sé por qué, se lo dan. Ahora voy a hablar también específicamente de un poquito del creador de esta parte de Guy Gardner, no del creador del personaje. Cuando le dan esta miniserie, el tipo dice, sí, yo lo quiero con traje amarillo, ¿no? Con anillo amarillo. Y yo le voy a dar y no sé qué, perfecto, listo. El tema es que, claro, sigue siendo un payaso. Sigue siendo el tipo bravucón clásico de los 90s. A tal punto es tan 90s esta miniserie que aparece el Lobo para ayudarlo a robar el anillo amarillo.
Qué lindo. Sí,
digo, es noventas, exuda noventas, ¿no?
Sí, 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 claro. A full.
Claro, ¿qué pasa? Después de esto viene la miniserie, la serie, el número uno. En el número uno ya es con el anillo amarillo y está toda la cuestión de no entiendo cómo carajo usar este anillo porque me habla en guardiano y yo no hablo guardiano.
Guy Gardner solo habla inglés.
Claro, no, pero de última.
Porque votante de Reagan.
Claro. No, pero de última, el anillo verde le hablaba en inglés.
Claro, el anillo verde se traduce el idioma
mentalmente que habla. Punto, ya está. Claro, el anillo amarillo no entendía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no sabía es cómo carajo recargarlo, porque no se había llevado ninguna batería.
Es un pelotudo.
¿No? Entonces, de repente.
Ahí lo tenés al pelotudo.
Ahí lo tenés al pelotudo. En el medio del episodio 2, cagándose a trompadas con alguien, con Goldface, Goldface, un gran villano de Green Lantern, al cual nunca le podían hacer nada. Porque era amarillo.
No, porque son estúpidos, porque puedes tirar un camión arriba.
Bueno, Green Lantern.
O un tacho pintura, no sé.
Claro. No, o como hizo el Lobo cuando roba un anillo, cubre de sangre amarilla de otro. De otro alien.
De otro alien.
No, claro. No es Lobo, perdón, Jack T. Chance.
Eso, exacto. Y no, Lobo también había hecho una de esas. No me acuerdo cuál era, pero no, algo así. Bueno. El tema es que...
Lobo hizo todo.
Claro, en el segundo número el chabón se queda sin anillo, porque de repente no funciona más. Digo, porque no tiene más carga, porque no saben cómo mierda, ¿verdad? Bien. El tema es que después de eso, ahí viene, parece Siniestro y se lo lleva el anillo, me diciendo, maestro, te mío, ¿qué hace? Y son como las desventuras de un tipo que quiere ser héroe, pero que no sabe cómo. ¿Por qué? Porque él solo sabía usar el anillo verde, ¿no? Entonces, los primeros números es hasta en un momento habla con Ted Kord, alias Blue Beetle, para que le haga una armadura. Y él sale con una armadura.
Es verdad.
A cagarse a trompadas con gente. ¿Por qué? Porque él es un héroe. Y eso es lo que yo quiero rescatar de todo este momento de Guy Gardner. Tenemos un tipo que era parte de la policía galáctica.
Y era parte de la policía de verdad, porque era milico.
Sí, aparte, sí, sí, sí. No, en realidad eso es en New 52.
Es verdad.
Era profesor de gimnasia. Que cae en coma. Pasa, sí. Igual era tejano, seguro que chumbos tenía un montón.
No, igual no es tejano, es de Baltimore.
Ah, tenés razón. No, peor. Pero la familia, no, pará.
Los padres son dos milicos.
Son dos milicos.
El padre, el hermano, dos milicos. Y él no pudo entrar, no sé qué mierda.
No, porque el padre tiene una cuestión, que el padre lo cagaba a trompadas, que ahora voy más a esa parte. Pero bueno, lo importante es tratar de encontrar, lo que quisieron contar fue un tipo que quería tratar de encontrar su lugar cuando ya no lo tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dije, primero sale, en un momento antes de la armadura sale con chumbos directamente, o sea, se calza una charretera con dos disparos y empieza a cagar gente. De nuevo, noventas, ¿no? Recordemos
los 90. Sí.
Hasta que en un momento, después de la armadura, cuando la armadura se hace en mierda, porque está bien, sí, es una armadura de Blue Beetle, todo lo que, pero se hace en chota, digamos, en un momento se le rompe, se va al Amazonas a buscar el camino del héroe, ¿no? Un lugar donde... No, el camino, el templo del héroe. ¿Sí? No sé qué, cosas, pasan cosas de nuevo. Toma un líquido de una calavera y eso hace que se le activen los genes buldarianos que habían dejado unos buldarianos hace miles de años y que habían pasado a su línea de sangre, digamos.
Era descendiente de Jessica del Espacio.
Es descendiente de Jessica del Espacio. El tema es que los voldarianos se murieron hace miles de años. Ajá. Solo vinieron y dejaron sus seeds por acá, ¿no? Y ahí es literal. Donde...
¿Eh? Sí. Seeds en sentido...
Sí.
No importa. No aclaremos, sí.
El tema es que el tipo de repente encuentra su forma de ser héroe gracias a poderes propios. Y pasa una cuestión, de nuevo, muy noventas, de una especie de cuerpo metamorfo donde saca armas, dispara. Es más, en un momento se da cuenta que es inmortal. Porque puede regenerar, le sacan el corazón y le regenera. Una cosa locura, ¿no?
Claro, muy noventa.
Muy noventa.
Muchísima cocaína.
Muy bueno. Y acá digo, el creador de esta saga, que son 45 números.
¿45 números?
No es joda, boludo.
Es un montón.
Es un montón.
Duró 4 años. Tuvo dos anuales.
Es un montón para ser Guy Gardner.
Exacto.
Con todo respeto.
No, pero por 12 supuesto. Números, vamos, está.
Pero 40, por supuesto.
22, 30, 22.
Por ya. Eso digo que es interesante verlo, porque es el camino de tratar de encontrar el lugar a un personaje que como que se estaba resistiendo a irse al limbo. ¿Entendés? Sí. Que lo iban a alargar al limbo seguro, porque no le iba a levantar a nadie nunca más claro. Sabiendo que los Green Lantern, del momento que Hal Jordan le dijo, listo, chau, te vas, lo perdiste. Pero claro, Green Lantern en esa época estaba escrita por Gerard Jones. Gerard Jones empezó en esa época específicamente, finales de los 80, principios de los 90, y hasta en realidad el 98, 99, se hace cargo de todo lo que es la línea Green Lantern. Hace Mosaic, hace Emerald Dawn.
Mosaic es un despelote.
Es hermosa. Hace Emerald Dawn, toda la saga, ¿no? Y obviamente genera... Bueno, obviamente Corps, que es la core, digamos. Y obviamente genera Guy Gardner. Claro, el problema es que, y esto Gerard Jones, en este momento, en este preciso instante, está tras las rejas.
Cierto.
Por tener pornografía infantil en su computadora.
Fuertísimo.
Fuertísimo.
Sí, carámbanos.
Fuertísimo.
Ostras.
El tipo en el 96, perdón, en el 2016, entra en Cana, lo encuentran en cosa.
Vive en Canadá ahora.
Claro. Le encuentran pornografía infantil en su computadora y él dice, no, esto no es mío, está 2 años en juicio y después dice, sí, la verdad que es mío, listo, ya está, listo. En el 2018 queda adentro, pero le dan solamente 6 años.
Cancelado.
Tremendo, tremendo, un tipo que generó zarpada de cosas.
De hecho es uno de los historiadores de cómics, como historiador de cómics, más respetados y más grosos en muchos sentidos. Yo lo hablaba hace unos tiempos con Gus Casals. Que Jerry Jones es tipo
es una eminencia.
Es una eminencia el tema.
Pero
Sí, o sea.
Digo, por no generar final infantil, maestro, es como lo peor de lo peor. Bueno, el show está adentro. Nos corremos de eso. ¿Qué pasa? Claro, él tenía un editor muy importante en todo lo que fue su laburo en Green Lantern, pero principalmente en Guy Gardner. Y vos decís, dale, boludo, Guy Gardner, un editor, debe ser un editor pedorro. No, el mismo Chuck Dixon era editor en ese momento.
Claro.
Que era el mismo que tenía Green Lantern. ¿Por qué? Porque, y ahí vamos a hablarlo después, si es que llegamos, porque se hizo largo el programa, esta idea de que la línea Green Lantern era una línea particular donde pasaban cosas y todos los títulos estaban conectados, ¿no?
Es un poco la época de los Triangle Titles de Superman.
Exacto.
Todos los Batbooks conectados también.
No, si cierto, lo pensás, sí. Digo, la muerte de Superman y lo que vino antes con la destrucción de con Zero Hour y la locura de Green Lantern y Emerald Dawn y qué sé yo, es todo parte de la misma saga.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Las locuras de Hal Jordan, claro.
Claro, Hal Jordan, claro.
Pero se dio una, de alguna manera, lo que es hoy en día DC.
Es el universo DC, sí, totalmente. Sí,
se dio lo que todos conocemos de DC.
Bueno, a ver, dijimos hace poco fue el 30 aniversario de la muerte de Superman. Y la muerte de Superman sigue siendo canon en el universo DC. Todo lo que es Zero Hour sigue siendo canon. Hal Jordan hizo todas las cagadas que hizo. Y tipo,
sí, obvio.
Después, bueno,
Jeff Jones hizo Rebirth, que es una gran forma. Sí, además, sí. Jeff Jones recupera a Guy Gardner y lo reconvierte de ser un imbécil, que toda la vida fue un imbécil,
Bueno,
manteniendo igual ser gay.
Bueno, ahí hay algo. Porque una de las cosas que hace. Luego de Gerard Jones, obviamente hace algunos numeritos Will Jacobs y escribe mucho Chuck Dixon directamente. O sea, tenemos números de Dixon de la serie.
Que es igual de republicano de, que ese. Guy Gardner.
Guy Gardner. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay una de las cosas que genera es que Guy, a partir de que se hace Warrior, es decir, cuando se le activan los genes buldarianos, empieza como a bajar la cuestión de redneck, pedorro que tiene, y se hace un tipo aventurero. A tal punto es aventurero que las historias tienen, levantan personajes de la Silver Age y se hace tan Silver Ageiano, y es más, en un momento hasta se hace pulp. Toda la saga de él yendo al Amazonas es recontra pulp.
Claro,
tipo, el tipo, de nuevo, le activan los poderes.
A buscar el dorado.
Le activan los poderes beber de un. Pensá lo que al tipo se le activan los poderes de beber un agua mística de la calavera de un héroe del Valle de los Héroes.
Claro,
y
el chabón, claro, es su ADN, su herencia ancestral.
Fue activada por una araña radioactiva. Ah, no, pará. Pero es la misma.
0,0001 de genes buldarianos.
Suficiente para hacerte recontra. Poderoso.
Claro, suficiente
para algo que recogería Marvel hace un tiempo para todos los New Inhumans.
Los Inhumans.
Sí,
claro.
Inhumans.
Bueno, lo importante de esto, obviamente, es que el cambio ese que se le da al nivel de Warrior, si bien es la idea de Gerard Jones, porque en algún momento él dejó de laburarlo, es de Bo Smith, quien es el responsable de esta vuelta al personaje y hacerlo Warrior realmente, ¿no?
Creador de Wynonna Earp, por ejemplo. Gran amigo del uruguayo Eduardo Barreto.
¿En serio?
Porque le gustaban mucho los cómics de Cowboy y todo eso. Bo Smith tiene un rancho en Nación de Mierda.
Eso te iba a decir.
Le gusta mucho el chumbo del sombrero de Cowboy.
Bueno, mirá. En ese momento, Guy Gardner empieza. Bueno, primero, principalmente, abre Warriors, el bar.
Un bar
que es una especie de Planet Hollywood, pero de superhéroes.
Me encanta.
Maravilloso. Y Guy te atendía con un sombrero de cowboy, así que seguramente era por Bo Smith. Bueno, y acá viene la cosa. A nivel dibujo, los primeros números, más o menos hasta el número 17 creo que es, está nada más ni nada menos que Joe Staton. Un chabón que viene laburando desde los 70s en DC, que laburó en el All-Star Quadron, en Adventure Comics. Laburó en Superboy y la Legión de Superhéroes. Digo, grosso. Hizo una de las mejores. Joe Staton tiene una de las mejores adaptaciones de los Metal Men. Antes de. ¿No? Pre-52, pre-Reveal, todo eso, ¿no?
Sí,
de 80, 90. Es maravilloso. Y obviamente, ¿dónde laburaba? En Green Lantern. Que de ahí lo agarra Gerard Jones y se lo lleva para hacer Guy Gardner. Y luego, obviamente, la cuestión más Warrior, que es cuando lo agarra Bo Smith, que es otro. Digo, es como que son. La primera parte es muy 80s. ¿No? Es muy dibujo de los 80s, formas de historia de los 80s, porque son cowboys cagándose a tiro, digamos, ¿no? Pero es como que es la transición, uno puede ver la transición de lo que fueron los 90s realmente. cuando lo agarra Mitch Bird, que es el Warrior posta, digamos.
La buldariana.
La parte buldariana. Se nota más ese noventesco, más menos Martial Law, más...
Y meillero.
Más y meillero, exactamente.
Claro, más bolsillos, más metralletas con 400.000 cañones.
Bueno, tío, más splash plages. Más splash plages, que no había, claro, boludo.
No, las originales Kirby en el cómic americano, pero se dejan, bueno, de usar.
Se dejan de usar,
de hecho, claro. Y de hecho es todo un hito en la muerte de Superman, que usan un tipo, como van usando mucho más splash
plages. Para hacer algo mucho más cinemático.
Mucho más, claro, cinemático, totalmente.
Sí.
Bueno, en el número 17, bueno, que cuando cambia a Warrior, la serie cambia de nombre. Deja de llamarse, wow, Guy Gardner. Pasa a llamarse Guy Gardner Warrior. Pero no le pusieron un número uno. Sigue.
Hoy sería un número uno,
lamentablemente.
Hoy sería número uno, claro.
Sí, banco mucho eso de renombre, pero seguimos con nominación. Sí, está, perfecto.
Y sigue el mismo. Bueno, en realidad no fue el mismo team, pero el mismo
más
editor.
O menos,
Chuck,
claro,
Dixon siguió hasta el último momento. Tiene dos anuales interesantísimos. Y Mitch Bird hizo dos laburos increíbles. Uno es para Starman, en un anual de Starman, que es donde te cuentan la historia de
Starman,
Jade.
¿La Starman que reseñamos nosotros?
Sí, esa misma. En el anual, hay un anual que es un especial.
Sí.
Y que tiene un Secret Origin, que es cuando te cuentan más sobre The Jade. Y aparte, laburó mucho en lo que es en los Greenlander de la B, que en su momento tuvimos en el universo de
Science.
Darkstars.
Totalmente. Ese tipo también laburó mucho
con el,
ahí.
Con el loguito que era sospechosamente parecido al de los Nova Corps.
Siempre corrieron Darkstars. Y...
tremendo. bueno, aparte de esto, en algún momento Gerard Jones se hace cargo de la Liga de la Justicia, de la GLA. Después de Zero Hour, digamos. Aparte del cero. Vieron que
cierto,
estuvo,
los números cero,
número cero, y
sí,
después se hace cargo él, creo que es el 104, una cosa así. Y hay una gran, pero gran saga, que es crossover entre Guy Gardner, que lo escribía él, uh-huh, y JLA, y JLA, que es The Way of the Warrior.
Uh-huh.
Que es cuando empiezan
con Worf.
Claro, con Worf. cuando empiezan a mostrar, claro, sí, Guy Gardner ya no es un pelotudo. Es un tipo que aparte es un fucking alienígena.
Claro.
Y hacen todo un camino de, creo que son cuatro números, donde se mezclan, y es crossover posta, digo, empiezan Warrior 1, siguen GLA 96, poner una cosa así, y así. Muy interesante cómo muestran una visión espacial, sin ser Green Lantern, porque viste que los Green Lantern tienen su propia como cosmogonía,
sí,
su visión espacial, sin ser Green Lantern, donde de repente, claro, los Buldarianos existieron.
Claro.
Laburemos con los Buldarianos y tuvieron algo que ver con los Tanagarianos. Y se mete Hawkman, que en ese momento, perdón, también fue parte. Hawkman también fue parte de The Way of the Warrior, del crossover.
No,
mezclaron todo, maravilloso, hermoso. Son cuatro numeritos, increíble. De nuevo, si te gusta el cómic de los 90.
Yo compré, ya estoy.
Sí, esta es la sección de poder salir de estar 90 que duele.
O sea, yo ya te digo que voy a ver dónde consigo todo eso para bajarlo. Porque
Scana está seguro. Scana está seguro, sabelo.
Sí, porque está... me lo revendiste.
Pero de nuevo, lo importante es ver cómo un tipo perseverante quiere seguir siendo héroe a pesar de.
Yo, es que justamente ahora me estaba acordando, y hablábamos del 30 aniversario de Superman. Todo el preludio de la pelea de Superman con Doomsday, cuando la Justice League, una Justice League de, porque está, sí, Bloodwing, boludo.
Bueno, que este,
Bloodwing, el Gypsy, creo que estaba, me parece.
No, estaba Fuego.
Icy Fire.
Pero Guy Gardner, y Guy Gardner deja la vida casi.
Sí,
él y Booster,
sí, Booster
peleando,
sí, sí,
contra, porque son dos de los que medio se pueden bancar
se
un
puede
momento.
Bancar algo, claro.
Pero
bueno, cuando le agarra la cabeza a Ted Corey, decís, la quedó.
Sí. Deja en la vida, y hasta el día de hoy todo ese build up de hasta la pelea con Superman y el rastro de destrucción que va dejando desde el medio oeste hasta Metrópolis en la costa este, es verdad, y con la Liga de la Justicia, no, y especialmente Superman en el medio, que la hace, literalmente la hace masilla,
claro,
porque
sí,
era Matrix. Y bueno, y Garner ahí te muestra un germen de lo que luego puede ser el personaje en vez de ser solo el imbécil.
Exactamente.
Claro, con JLA en Justice League International era el imbécil. era el payaso.
El tipo el que.
Era repleta de alivios cómicos.
Claro, o sea, pero perdón, era el payaso no querible. No querible. Los payasos dos queribles eran Buster y Gold.
Buster y Gold.
Era el que. Al que, como dijimos, Batman baja una piña.
Y Astro Dorado.
Y Blue Buster
y.
Y
Beetle Gold.
Y Beetle Gold. Ahí va.
Era, no, era cierto.
Era el que era el infumable, que también en esa época ya en esa época estaba con Ice o no, todavía no me parece.
Aparte, densísimo, no. Con fuego y hielo siempre.
Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Era eso. Tóquense entre ustedes, chicas.
Bueno, era sí. El forro, el pajero, era
bueno,
todo.
Hay
junto.
Un capitulazo cuando abre Warriors, uh-huh. Que ese capítulo lo dibuja, hay una parte que lo dibuja Phil Jiménez, que es increíble como lo dibuja. Y ese es muy divertido. Yo tengo ese cómic venía con dos puertitas. Ajá. Que era posta la puerta de Warriors. Que vos la abrías.
Que era como una puerta de boliche del oeste.
Que, obviamente. Y que vos la abrías. Y ahí adentro estaba toda una segunda portada, digamos. Que era un dibujo de Phil Jiménez increíble, maravilloso. Bueno, en ese número. El tipo en un momento brinda por Ice. Porque Ice ya se había muerto.
Sí, cierto.
Brinda por Ice. Y está a fuego, dando vueltas por ahí. Se miran los dos. Brindan por su amiga y su amor, no, digamos. Claro, sí. Y al final del coso y al final de ese mismo número terminan culiando. Pero bueno.
En este momento, ahí se está participando de Gran Hermano, o está la Tora.
Estoy de
fuertísimo. me acaban de avisar de que Narnia empató con Camerún.
pero así bueno. Que bueno, eso fue mi.
No, muy bueno, muy bueno.
No, fantástico. Me lo vendiste de una manera, o sea.
Sí, posta.
Nada. O sea, sí. A los 5 minutos yo estaba ya pirateándolo.
Después es una mierda, pero bueno.
No, a ver.
Bueno, vender, comillas, porque...
Sí, vender.
Bueno, ¿les parece que escuchemos un poquito de música y después pasemos a los, a los Ni el Loro? ¿Quién quiere elegir un tema musical o querés tocar algo, Carlitos?
No.
Elegimos, ¿quién quiere elegir un tema musical?
Nos vamos con... Charlie.
¿Con Charlie y Charlie cuál?
Charlie...
No, pero ¿cuál tema, boludo?
Ah, no... ¿qué podemos poner, Mael?
Demoliendo hoteles.
Sí, demoliendo
hoteles. Demolida Garner.
Exacto.
Sí, R, yo decía.
R. Sí.
Y creo que es la primera vez que se pasa Charlie García por Dios.
¿Qué es el letter?
Todo bonito.
Estamos aporteneando.
Todo bonito.
¿Viste? Porque estamos en Argentina.
La Argentina.
En el éter.
Quilombo, punta.
¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh!
atrévase a sumergirse en un mundo de obras poco famosas. Libros, películas, series, juegos, cosas ignotas que no conoce.
Ni el loro.
Y vamos haciendo como el último bloquecillo. Estamos pasando hermoso. Nardeando, sí, va a ser un poco más rápido. Vamos a hacer.
Sí, ahora te escuchamos.
Ahora sí.
Recomendaciones ni el loro. O sea, cosas que no son lo suficientemente conocidas y sentimos que la gente las tiene que recomendar. Yo, de la última tanda que hicimos de esto, me llevé que recomendó Sole Crazy Ex Girlfriend y me copó la serie. Está muy buena. Vamos a empezar al revés.
Y me dijiste que In a World te gustó también.
Y perdón, es verdad. No me acordaba porque, como te dije ayer, no me acuerdo si yo bajé esta película porque la recomendó alguien o porque está Thich Nhat Hanh.
Claro.
Bueno. Así, In a World, está muy bien.
In a World.
Mael, arrancamos por vos para arrancar al revés esta vuelta.
Pero dale, cómo no. Yo voy a... Quiero ver si me estoy escuchando bien, si me estoy escuchando bien. Sí. Yo voy a recomendar una película japonesa del 2020. Es una película de ciencia ficción. Sí, es de ciencia ficción porque es viajes en el tiempo.
Bien.
Pero a la vez... bajo presupuesto, son
mejor.
6 personas.
500 yenes.
Sí, más o menos, son 6 personas en una cafetería.
Nice.
Se llama Más allá de los 2 minutos infinitos.
Ok.
Mucho gusto.
Una de las cosas, sí, sí, totalmente, mucho gusto, a tal punto que no me acuerdo.
No tienen
podría de decir el apellido del director, podría decir el apellido de los actores, ni conozco ninguno.
Y es imposible
que no los pueda pronunciar bien.
Oliver Atom.
No tengo ni idea.
Claro. Oliver
Atom. Lo interesante, sí, lo interesante de la película es que en realidad, de la nada, el protagonista se da cuenta que en su televisor, en su monitor, perdón, de computadora, que en realidad es un televisor, pero bueno, aparece un él de 2 minutos en el futuro.
Ay, qué hermoso, hermoso.
Que le dice, yo te estoy viendo, porque es de esos monitores que tiene una camarita, yo te estoy viendo y eso acaba de pasar hace 2 minutos.
Ay, okay. Me encanta la provincia porque ya te das cuenta lo bajo presupuesto.
Lo choto que es.
En lo bajo presupuesto que es, la historia es increíble. Pero increíble en serio. ¿Por qué? Porque en un momento se dan cuenta, empiezan a aparecer otros personajes, ¿no? Está toda la cuestión de que él es un tipo que tiene una banda y quiere trabaja en la cafetería, pero vive solo, arriba de la cafetería. Y quiere invitar a la vecina que trabaja en el comercio al lado, que también es vecina, pero trabaja en el comercio al lado, a que lo venga a ver, y que no sabe, que qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas. Lo interesante de todo esto es que en un momento se dan cuenta, él y sus amigos, que vienen a visitarlo a la cafetería, que si ponen el televisor que recibe los minutos, y el televisor que ve el pasado, y el televisor que ve el futuro, lo ponen uno al lado del otro, generan ese efecto. ¿Vieron cuando tenemos en un ascensor que tenés 2 espejos enfrentados que se ve el infinito?
Sí, sí.
Oh.
Empiezan a ver el infinito. Entonces realmente son 2 minutos, pero no son 2 minutos. Porque cada uno de esos va a ver al 2 minutos antes lo que pasa. Entonces llegan a los 2 minutos infinitos. Y empiezan a ver cosas como, por ejemplo, empiezan a pasar cosas que vos decís, ah, pará. A ver, es recontra complicada. ¿Vieron?
Por supuesto que vimos Primer, pero no, Primer es aburridísimo.
Bueno, lo que tiene Primer de que te rompe la cabeza, que no entendés cómo funciona la mecánica temporal,
claro.
En un momento acá dejás de entenderlo y no importa.
Okay.
¿Por qué? Porque a diferencia de Primer, acá pasan cosas interesantes con los personajes.
Claro, importan los personajes.
Los personajes importan.
Pasa de la ciencia ficción a la fantasía.
Exacto. Bueno, en algún momento, no sé, la verdad, ya no me importa si la mecánica temporal funciona o no, entré en el verosímil de que los pibes empiezan a verse alrededor. Digo, empiezan a ver realmente más allá de esos 2 minutos con esa manganeta de enfrentar las 2 cosas.
Hermoso.
Y pasan cosas. Pasan cosas como, por ejemplo, que en un momento uno mira al televisor a mucho, muy, muy lejos y ve que el televisor está enfocando la destrucción de Tokio.
Wow.
Hasta que de repente uno baja una revista y dice, ah, te la comiste, pelotudo. Y era una foto de una revista de ciencia ficción, ¿entendés? Son esas maravillosas. De nuevo, es hiper chiquita. Es una película hiper chiquita. Muy, muy buena. Muy, muy... A ver, cuando digo muy buena es muy bien actuada. Y muy bien... lo importante de la historia es ellos. La relación de ellos. Él con sus amigos... Y él principalmente
con la mina con la que quiere hablar y que no podía hablar porque no tenía valor.
Qué cosa tan japonés anime.
Totalmente. Bueno, es que bueno,
pero también
lo
muy
loco,
Doctor, muy episodio de Doctor Who.
Es un episodio hermoso de Doctor Who.
Sí, sí.
Es
decir que son japoneses y no chinos, sino Doctor Who. H-U.
¿Cómo? La banda de Who, por supuesto, la banda.
La banda de metal.
De metal.
Me encanta. No,
Mongol. Bueno, véanla. Creo que está en HBO. Estoy casi seguro que está en HBO.
Está
disponible. Está disponible en las plataformas. En 2020. Es muy linda. Muy tierna. Y termina de la mejor manera que puede terminar. Porque es una linda historia. En el medio, ciencia ficción y viajes en el tiempo. De 10.
Hermoso. Sí,
la verdad que sí.
Bueno, excelente. Gracias.
Miles, sos un excelente vendedor.
Posta ese.
No me salen otros lados, laburo otra cosa.
Bueno, ese.
Yo me voy a recomendar un cómic muy, muy de bajo perfil, que se llama I Hate This Place, que es de un
amo
tal...
En castellano, amo mi trabajo.
Claro, amo mi trabajo. Que es de un tal, porque digo un tal porque posta que no hizo casi nada, hizo mucho cómic de propiedades de tipo de IPs como Rick and Morty o Invader Zim o con otras cosas, que se llama Kyle Starks. Con arte y bueno, co-creativo de Artyom Topilin. También
mucho gusto,
sí.
Este, ¿cómo se llama? Colorea Lee.
No Lee Rodrich, sí.
Lee Rodrich. Y rotulado de Pat Brusso.
Pat Brusso, todo lo que quieras de Marvel y DC lo ha rotulado. Creo que en este momento está por romper su propio récord de números de Flash, como el estilo, no me acuerdo.
Sabía que ibas a conocer a los rotulistas, por supuesto.
Claro.
El cómic es de una pareja de mujeres que una de ellas hereda la propiedad de una tía, ¿era? Este, que es un rancho en medio de nada, qué sé yo, bueno. Y dicen, bueno, estamos acá, o la idea es medio, bueno, a ver si vivimos acá, porque, por supuesto, pleno 2022, ¿quién puede comprarse una casa? Nadie. Y bueno...
Dice Economy.
Y bueno, tal vez...
No es que sea Argentina, es en cualquier lado.
Claro, es tipo, es, y bueno, tenemos una casa, en medio de un rancho, podemos criar vacas, qué sé yo, o vemos qué hacemos, ¿no? Viste, de última, vendemos todo y nos vamos, lo que sé. ¿Qué pasa? Llegan a la casa y empiezan a pasar cosas raras. De hecho, de noche aparecen fantasmas, se mueven las cosas... Y de repente encuentra que hay un cuarto medio secreto con un montón de VHS. Y empiezan a ver los VHS y hay una filmación, hay un VHS que empiezan a ver tipo un montón de películas, ¿eh? Que tipo hay serie, creo que está Golden Girls entera. O sea. Y de repente encuentra un VHS de la tía diciendo, explicando qué mierda pasa con el lugar. Y es, paciente empieza con, disculpas, te cagué la vida.
Maravilloso momento.
Porque es, de acá no podés salir. Es.
Qué buena
no te, hay, tipo, no te preocupes por el poltergeist. El poltergeist es inofensivo. Nomás, tipo, cerrá la, viste, las escenas con llave y todo bien.
El poltergeist, claro, es el menor de tu problema.
Tipo, claro, el poltergeist es el peor de
los. Los fantasmas de la noche no dejes que te toquen porque cagaste.
No, boludo.
Y hay que dejar la patita dentro del acolchado.
Tipo, no entran a la casa. No entran a la casa, pero no salgas de noche de la casa. Porque los fantasmas te tocan y cagaste. Y si ves al hombre con cornamenta, salí corriendo. Y es tipo, ¿qué mierda está pasando? ¿Dónde mierda nos metimos? Y en medio de eso hay una historia de unos mafiosos que ocultaron una plata ahí y uno que se la quiere buscar. Y hay un ovni que mata gente y hay un montón de cosas rarísimas. Y esta pareja de minas.
Okay.
Y esta pareja de minas que es la puta madre que lo parió. Heredamos una casa y no nos podemos. Y encima no se pueden ir. Porque de hecho, la gente le cuesta encontrar el lugar porque los GPS obviamente no anda. No, y tipo, y ellas no se pueden ir, es como que tratan de irse y no terminan en cualquier lado, se pierden. Y no pueden ir ni, tipo, están completamente en el horno mal. Y bueno, es, o sea, ¿qué mierda hacemos acá?
Verdaderamente, I hate this place.
Es eso, o sea, y es, tipo, nosotros teníamos la idea, éramos una casa, qué campo, qué bonito. No, cagamos, la puta lo parió. Y el cómic va por su número 5, que es el fin del primer arco, y... Tiene un arte particular, o sea, medio, pero es un cómic muy, muy indie, muy indie. Este, lo edita Image y está buenísimo, o sea. Y bueno, y es un tema de estas dos personas que, además, sí, no es que crean en lo sobrenatural ni en mucho menos. Dos personas comunes que corriendo, una pareja de dos personas como que de repente se ven involucrados en una cosa con de monstruo, fantasma, lo que sea, no saben ni qué mierda está pasando en una casa maldita y no saben qué hacer. Este. Y está muy bueno, o sea, te transmite el terror de qué mierda está pasando, cómo hacemos para vivir acá o cómo hacemos para salir de acá. Y me recomendó un amigo mío y la verdad que vale la pena. Está muy bueno. No sé cuánto va a durar porque está saliendo. Va por número 5, dijimos. Y
fresquito.
Es refresquito, o sea, va por número 5, pero no sé cuánto más va a durar. Pero bueno, I Hate This Place, Image Comics, búsquenlo donde consiguen sus cómics.
Es interesante, como siempre decimos, cómo Image se transformó de la editorial de los chumbos, los músculos y las tetas a...
Y los no pies.
Uno de los bastiones del cómic independiente estadounidense.
Sí, es te diría que es el bazar, sin desmerecer.
IDW, Boom, un par más tienen un poco. No, Dynamite es más IP. Sí,
es más IP, es verdad.
Pero Boom y IDW han hecho un montón, pero
por eso, a ver, lo que yo siempre digo es: ¿quién hubiese pensado 25 años después? Porque más o menos 2007 por lo que habrá sido. Por esos 15 años, pero bueno, ponle 20 y pico años después, que Image se hubiese convertido en la editorial independiente que se suponía que se vendía como que era en un principio.
Y es una especie de vértigo.
Es
un vértigo por momentos. Hemos reseñado la otra vez Primordial de Jeff Lemire, que salió por ahí. Hay cosas impresionantes que salen por ahí de autores que... A ver, un montón de autores que trabajan hoy día para Marvel o DC, qué sé yo... Y saben que yo también, bueno, lo decía Kieron Gill en una entrevista hace poco, yo sé que si yo laburo en Marvel, bueno, me dijeron, che, laburar para hacer esto, bueno, yo sé que si laburas en Marvel OS, vos no podés diagramar algo mucho, porque tenés que dar opciones, como decir, ok, tengo que tener todas estas opciones pensadas, saber qué tengo que cambiar, cosas. No es un trabajo propio.
No, y sabés que todo lo que crees va a ser propiedad de la empresa.
A eso además, pero bueno, acá la gente se da el gusto de armar sus historias... Y plotearlas como quiere.
Me gusta, estoy viendo el arte, tiene un estilo bastante particular, artista.
Sí,
y una paleta de colores limitada que utiliza con muy buena mano.
Muy buena mano. O sea, y posta y te hace las cosas. El hombre con cornamenta, que es un tipo grandote con una piel encima, y no sé, hay una cara de creo, una calavera de ciervo, así, y unas astas así que te da posta miedo, decís, no sabes qué es. Y está ahí, y cuando dice, tipo, si lo ven, corran para el otro lado.
Si lo ven, salgan cagando, chicos.
Salgan cagando para el otro lado, es así.
¿Y pues a veces está planeado para hacer una serie limitada? ¿O?
No lo sé, no leí mucho sobre la serie, no encontré mucha data, pero bueno, por lo pronto. Supongo que no va a durar mucho más, bueno, no sé cuánto está pensada, pero no creo que sea serie regular por mucho tiempo. O sea, no estamos hablando de Kirkman, por ejemplo, o mismo Eren.
Bueno, pero es de Skybound.
Es de Skybound, sí. Bueno, pasa, Skybound es como ese sello, viste, de...
Sí, estoy mirando las tapas y no dice número 4 de tanto. Dice
no,
4.
Dice 4.
Claro. No dice 4, no sabemos cuánto va a ser. Pero bueno, eso.
Bien. Bueno, yo voy para un canal de YouTube que se llama Defunctland. Que es un canal
la
creado...
La nada misma. No
mucho
tengo
gusto.
Mucho gusto.
Sí, sí, sí. Bueno,
vamos a tratar de hacerla cortita, pero yo nunca usé YouTube hasta hace unos años, para nada que no fuera a mirar trailers de películas. El ocasional video que alguien te mandaba y te decía, mira esto. Todo el universo de youtubers, no en el sentido de youtuber, pero tú sabes, de contenido original creado en YouTube, no era una forma de consumo para mí. Llega la pandemia, una pandemia en la que acabábamos de volver hace un mes y poco de viaje con mi esposa y con mi hijo, de Estados Unidos, de Nueva York, Nueva Orleans y Disney, que es un lugar que nos gusta mucho, los parques de Disney y eso. Y una de las cosas a las que empezamos a recurrir, no estábamos encerrados como en Argentina, pero igual estábamos medio encerrados, fue a los canales de youtubers que van a los parques. Viendo cosas viejas en ese momento.
Claro.
Empezamos por unos ecuatorianos que se llaman Pareja con Orejas, unos mexicanos que viven y trabajan en Disney que se llama de Festival Couple. Y bueno, después fuimos para otros no latinos, o sea que un día hablaré más de esos youtubers. Pero a mí me empezó a interesar muchísimo todo el tema del Imagineering, o sea, esa mezcla que tiene Disney de imaginación e ingeniería. De hecho, hoy que mezclan storytelling y arte y todo con las maravillas tecnológicas que utilizan para hacer las atracciones.
Que es un poco esa cosa que fue casi que es pionera Disney. Sí. De cómo armás un parque de diversiones, pero un parque de diversiones que no sea solamente
caldecita y
moderno. Y cositas por así. Claro,
la diferencia, casa, la diferencia entre Amusement Park y Theme Park. Entonces, el creador de esto es Kevin Perjurer, un estadounidense que antes trabajaba en documentales independientes, que curiosamente nunca muestra su cara, ni foto, ni nada. Siempre está representado por una estatua de cera de Madame Tussauds de Brad Pitt.
Wow. Okay. ¿En serio?
Sí, sí,
es
sí.
Maravilloso.
Sí, sí.
Ya me gustó. Ya por los freaks
pero
me gustó.
Pero su voz está siempre... Bueno, nada. Pero originalmente el foco del canal es... a mí me gustan un montón de atracciones que cerraron. Y esto me acababa de pasar a mí unos años antes. Yo fui a Disney en el 93 con mi mamá, mi hermana, eso, ¿no? Y cuando volví en 2017, ahora con mi esposa y con mi hijo, una de las cosas que yo quería hacer de vuelta es andar en el Nautilus de 20.000 de viaje submarino.
Ah, claro.
Que era un coso. Esa es la película. Un coso steampunk. Sí. O sea, cuando uno sabía la palabra steampunk.
Claro.
Pero ese cerró tipo en 2014. Entonces, Kevin Perjurer lo que hizo es todas estas atracciones que cerraron. Está la de Jaws en Universal,
claro,
etcétera. Yo voy a explorar la historia y voy a crear mi propio parque de diversiones virtual con juegos de azar y mujeres solas.
Como para seguir con la temática.
Ah. Defunctland se llama el parque.
Ah, ahí caí, finalmente.
Y el logo es como el logo de Disneyland clásico, con la banderita, con los cositos de parque y la letra similar, no igual. Y empezó a juntar gente que colaborara con cosas de realidad virtual para armar un parque, ¿verdad? El parque tiene mapa y ahora les voy a contar que medio lo dejó de lado, pero sigue en pie. Llegaron a hacer la versión VR, que no la he probado porque no tengo visor, pero algún amigo se compró un Oculus Rift, me voy a pedir, de el 20.000 de viaje submarino.
¿Mira?
Algún día vas a poder pasear en VR por todo el parque.
¡Qué zarpado, boludo!
Pero después de los primeros programas de eso, de E.T. de extraterrestrial encounter que había, el loco no se limita a Disney, va a Universal, Six Flags, Alton Park, es una cadena de parques británicos, un montón de cosas, se dio cuenta que pegaba mucho más los documentales sobre la historia de las atracciones que estaba haciendo.
Claro.
Y se empezaron a volver más complejos, mucho mejor armados, editados, investigados, entró a juntar plata por Patreon para bancar no sé qué, y hoy día tiene tres temporadas enteras. Las primeras dos son de atracciones defuncteadas,
difuntas, básicamente.
Sí, difuntas, y la tercera es en realidad toda una exploración histórica de la feria del mundo.
No te puedo creer.
Parques victorianos, un montón de cosas. Todas las cosas que fueron formando la cabecita de Walt Disney.
Che, es re difícil encontrar información acerca de las ferias mundiales. ¿Por qué? Porque eso se dejó de lado completamente y nada, y se terminó, básicamente.
Pero entonces, el loco te muestra, bueno, Main Street de USA en los dos parques de Disney, en casi todos los parques de Disney centrales, están basados en el pueblito de Marceline, donde creció Walt Disney, no me acuerdo en qué estado, super yankee, super estadounidense. La calecita, cómo el loco fue de chico, iba a tal parque que hoy día diríamos que poronga, pero eso, y después fue a la feria y empezó a lugar. Y bueno, te muestra todos los pioneros, todas estas cosas. Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre exacto, pero uno de los pioneros en hacer algo parecido a un parque temático en Estados Unidos fue una marca de cerveza, y no es Bush, Anheuser-Busch, fue uno de los tipos que tenían un beer garden. Y empezaron a poner cosas para la gente viniera a chupar, con los nenes a jugar, y eso, y bueno, y es todo. Después el loco ha hecho documentales, largometrajes de un par de cosas. Por ejemplo, hizo un documental sobre Helix. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es Helix? Helix es una banda de músicos del espacio que incluye aliens y robots que Disney formó a principios de los 80. Para robar con Star Wars otras cosas. No. Son gente. O sea, el baterista adentro un traje de robot, el tecladista con un traje de alien, las coristas son gatos espaciales, no gato de miau, pero gato
me
de...
muero.
Y la idea era que hicieran todo, una gira y todo.
Como los Heavisaurios de acá, Argentina.
Estaba pensando en los Heavisaurios.
Bueno, o como también, hay una banda de rock. No, hay una banda de rock que es se visten como los Transformers.
Sí, claro, sí, tocan en convenciones y eso. Claro.
Bueno, o Slipknot, que directamente no se sabe quién está dentro.
Sí, tal cual.
Pero hicieron todo un lore, armaron todos los trajes, todas las cosas y los espectáculos, terminó rompiéndose y todo, ¿verdad? Pero hizo todo un documental. Después, por ejemplo, otro documental que hizo largo es la historia del Fast Pass, que es el sistema de Disney para entrar rápido a las atracciones sin espera, que originalmente si vos te hospedabas en los parques, los parques, tenías 3 pases de eso por día. Hoy, después de la pandemia, ya murió. Pero el loco te muestra toda la ingeniería de cómo funcionan las esperas y cómo el sistema hace esto y qué te conviene, y te parte la cabeza cómo te lo explica.
Claro. Ingeniería.
Ingeniería. Sí. Y bueno, y después todo lo que son cada una de las atracciones, ver atrás todo lo que fue crearlas, los artistas que hacían las maquetas del carajo, que después pasaban un ingeniero para que hiciera el Ride Vehicle. Y bueno, me empecé a interesar por todo eso gracias a esto.
Además, el tema de Fastpass es ponerte a pensar la cantidad de gente que pasa por un parque de Disney por día.
Sí, sí, está todo en el documental.
Todo el procesamiento de todas esas queues, todas esas colas,
sí,
de horarios y que esto, que el otro. De ese, el nivel de procesamiento que maneja eso y cómo está manejado de ser impresionante. El nivel de la cantidad de servidores que nadie tenía.
El loco lo abstrae en un momento diciendo, bueno, imaginen este parque que se llama Shapeland y todas mis atracciones son formas geométricas. Las más populares son el triángulo, el cuadrado y el octógono. Entonces yo sé que voy a tener una masa de gente para el octógono. Entonces, ¿cómo hago para que la gente también vaya a el rombo? Y te muestra con puntitos y las formas todas las simulaciones que hace The Mortal. Y tiene un par de spin-offs también. Uno que duró muy poco que se llama The Bankland, que ese solo lo producía él, que es desmentir leyendas urbanas de parques.
¿Mira? O sea que Walt Disney no está congelado en Disney World.
No, por ejemplo.
Que sepamos.
Desmentir o darle verdad. Por ejemplo, que hay una cancha de básquetbol adentro de la montaña de Matterhorn de Disneyland para los empleados. Porque la puso uno de los ingenieros. O sea, adentro de donde está la montaña rusa, con una montaña imitando el Matterhorn real, hay una cancha de básquetbol.
Ah, pero esa es posta, no es un mito.
No, esa es verdad, es verdad.
Mira.
Y la otra es Defunct TV, que son exploraciones de programas de televisión ya muertos. Y si yo les llamo la mayoría, no los vimos ninguno, porque son programas infantiles estadounidenses o canadienses. Pero por ejemplo está Dragon Tales, ese sí lo pasaban en cable para niños. O, bueno, por diferentes edades, los niños capaz que no te tocó verlos, que el mío, ¿no?
Dragon Tales me suena, pero no. Dragon Slayer no me suena, pero...
Y un montón de programas que, o alguno capaz que lo has visto, alguna referencia, pero está interesante, igual todo lo que han hecho está
documental. Sí.
Claro,
claro.
Bueno, es como me pasó una vez con la gente de la Tortulia, que cuando recién había arrancado, en un momento viraron de los personajes históricos, hicieron todo un programa sobre Daikatana, un videojuego.
Sí.
Y yo digo, a mí no me interesan los videojuegos.
Pero
y lo escuché y cambié de idea, porque claro, la historia está buenísima y los muchachos de la Tortulia lo hacen muy bien.
Vale, pasa que, bueno, estamos hablando de la Tortulia.
Sí, exacto, y también, sí. A ver, por ejemplo, también a mí me pasa con Toy Galaxy. Toy Galaxy es un programa, un canal de YouTube que empezó hablando de juguetes y empezaron a virar a la historia de tal serie de TV o tal película que inspiró su línea de juguetes y después no tanto. Y bueno, entonces hablan de cosas tipo Transformers, G.I. Joe, pero después hablan de algunas cosas más oscuras, como, Crystal, creo que era uno, que también nunca salió la serie, finalmente hay una línea de juguetes, pero hay cosas así, pero está muy bueno también, es en esa onda.
Esa es la cosa cuando un documental está bien hecho, ¿no? Digo, claro. Una buena narrativa que te atrapa, quizás la cosa no te interesa tanto,
sí,
pero la forma en que te lo cuentan.
Pero bueno, para que se haga una idea de las cosas poco conocidas, Burying the Big Blue House, Between the Lions, Gula Gula Island, pero después cosas como Sabomafu, The Wobulous World of Dr. Seuss, El Circo de Dumbo, Adventures in Wonderland, Buzz Lightyear of Star Command, When in the World is Carmen Sandiego, el que era un game show.
El que era un game show, es verdad.
Cierto, que usaban el juego de computadora para ahí mismo en vivo.
¿Verdad? Legends of the Hidden Temple, de Nickelodeon. Y lo último que hizo de Funk TV fue una miniserie con la historia de Jim Henson. Que arranca con su primer programa de títeres que se llama Sam and Friends,
de ahí, claro.
Ah, ¿lo conocías vos?
Sam and Friends, sí.
Ok, perfecto. Y te explora Sam and Friends, Sesame Street, Muppet Show, Fraggle Rock, Muppet Babies y la hora final de
Muppet Babies.
Fraggle Rock la pasaban en Canal 5 en Uruguay.
Gran serie.
En TV.
Acá no me acuerdo, yo no me acuerdo. Creo que la pasaron en Cablín, me parece.
Allá en un clásico.
En el Sam and Friends, el que está es el Ruffle. El perro pianista.
Es verdad.
Ah,
sí,
cierto.
Para que se haga una idea de dónde puede viajar la mente de Kevin Perjurer, uno de los documentales de The Funkland es sobre un snack que ya no se vende en los parques de Disney.
Ah, eso es para el carajo.
Que, es como un cono, que era como un cono de pizza. Y resulta que el loco, ey, aparentemente también es cocinero. Porque cocina uno en vivo. Pero en vivo no, en cámara.
Espera, lo descubrí acá cuando me vine a vivir a Argentina. El cono de pizza, it's a thing.
Sí, 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 sí. Esto no era solo cono de pizza, había cono de pizza, cono de otras cosas, pero era un plato.
La pizza en cono que existe hace. Nunca pegó demasiado, pero existe hace unos 10 años
por ahí. En Uruguay hubo por un breve periodo de tiempo congelados en Devoto Disco.
¿Mira?
Sí. Pero bueno, está todo muy bien producido. Incluso si ustedes a primera vista capaz que no les copa tanto el tema del parque de atracciones, a mí el tema de la imaginación es tanto que he llegado a un punto que ojalá hubiese podido laburar de eso. Porque es magia del mundo real.
Sí.
Y si tienen la suerte de ir a alguno de estos parques y ver cómo funcionan las cosas, desde las más viejas y elementales hasta las de última tecnología como Rise of the Resistance de Star Wars, y cómo han avanzado en. Además hay una serie documental de Imagineering Story en Disney Plus, pero esto no está producido por Disney. Entonces hay todo un running show.
Pueden contar las
cosas. Hay todo un running show donde le pegan a Bob Iger. Pero le dan como adentro de un gorro. O sea, otra vez Kevin le estás pegando, dice el propio loco. Bueno, una vez que empezás a ver todo el coso, tenés todo el lore interno. Pero cualquiera de los programas lo puedes agarrar separado y mirarlo. Decir, me interesa ver el de esta atracción. Bueno, mirá.
Bueno,
el,
fantástico.
Defunct Land, Tierra Difunta. Canal de YouTube. Eso fue lo mío.
Excelente. Estimo que según sigue la mano del truco acá. Voy a recomendar dos libros hasta el día de hoy y el año que viene serán tres. Porque, como dijimos el otro día, cuando dos libros se quieren mucho, ¿no?
Hacen libritos.
Hacen libritos, hacen libritos. El año que viene. Esto es una serie de, hasta ahora, dos libros. Como dije, que se llaman. Que comparten el mismo nombre. Que se llama From a Certain Point of View.
Sí, le suena la frase.
Es una colección de cada libro. Celebra los 40 años del lanzamiento de una de las tres películas de la trilogía original de Star Wars. Entonces, en 2017 salió From a Certain Point of View, dos puntos, Star Wars. Que son 40 cuentos. Un libro de 40 cuentos para celebrar los 40 años. En particular, el primer libro son 43 autores.
Ok, nice.
O sea, algunos compartidos. Es una antología, pero como el nombre lo indica, son historias de los personajes que ves quizás un segundo en pantalla y te cuentan la historia, una viñeta de la vida de esa persona, cronológicamente con la peli.
Qué genial eso.
Por lo tanto, arranca con la historia de el malogrado capitán Ramos Antilles.
Pobre Antilles.
El que lo último que le vemos es we are a counselor ship.
El que Darth ni siquiera gasta una tirada de la fuerza para matarlo. No, le quiero la tráquea con la manopla de la cibernética.
¿No?
Bueno, y hace crack.
Sí.
Ese arranca con ese personaje. Y vos decís, bueno, esto es medio, puede ser medio falopa. Chiques, no saben cómo abre el canon, porque son canon estos libros, sí, cómo abre el canon, algunas cosas retconea hermosamente, el canon de Star Wars.
Hablame de universo expandido, ¿no?
No.
Digo, es como.
Trae muchas cosas del universo expandido, claro. Esto, ¿eh?
Pero hablame de expandir el universo.
Claro, sí, tal cual.
El universo, estamos hablando de. Por ejemplo, tenemos entre estos autores: está Gary Whitta, está Ken Liu. La mina esta, Claudia Gray, la que hizo los dos libros de Leia.
Ah, de Leia, sí.
Que están buenísimos. Está Chuck Wendig. Está el mismísimo Pablo Hidalgo.
¿No? Pablo Hidalgo, ven ahí.
Todos tienen cuentitos. Y el primer libro, el sobre Star Wars, tiene, por ejemplo, una historia. Sobre Yoda, y vos me decís, pero pará, si Yoda todavía no.
Claro, no aparece.
No aparece. Bueno, te hacen un retcon en el cual el momento apenas.
Viejo se pipeta muere, de mierda.
Es del punto de vista de Obi-Wan Kenobi. Apenas se muere, seguís al espíritu de la fuerza donde va.
¡Ay, qué bueno! Con Dagobah,
con la casita en Dagobah.
Y va a Dagobah. Y ahí el punto de vista es que, de alguna manera, Obi-Wan trata de convencer como dice, me acaban de matar. Va a Yoda y le dice, te lo voy a enviar.
Monstruo,
tengo un pibe para vos.
Y Yoda dice, pindonga, la que yo quiero es la hermanita.
Claro.
La posta es la hermana, no me lleves al forro este.
Es un pelotudo, vos lo viste.
Vos
granjero de mi
lo viste, anda por ahí.
Es un boludo.
Me trajiste
la
piba
ya está mucho más preparada. Claro,
me trajiste la nena.
El mano santo. Mano santa yo. Claro, yo diciendo, claro, este pendejo de mierda se quedó este pate al orto y qué hacía de hobby, ir a matar a ratas con su
tiene 18 años, está jugando con navecita del garaje, el pelotudo.
Mientras que la otra tiene 19 y es una fucking senadora.
Claro, tipo, esta senadora tiene.
La nena trajiste me.
Entonces,
limpiándose la baba.
No, terrible.
Pero bueno, nuevamente, está muy bien hecho. Ese es de piel de gallina, porque está hecho en serio. En el segundo libro, se llama From a Certain Point of View, The Empire Strikes Back. Hay, por ejemplo, un cuento que es sobre la perspectiva de la caverna en Dagobah, en primera persona.
Uf. ¿Qué eso? Ya que
la caverna del lado oscuro tiene su propio cuento. ¿Okay? Está buenísimo.
¿Me estás diciendo que la caverna es un ser sentiente?
Por supuesto que es.
Es el lado oscuro.
Es el lado oscuro. La Krakoa de Star Wars.
Se supone que la caverna de Jesús está en la peli, te lo hintea más de fuerte. O sea, está tan cargada de la fuerza que por eso. O sea,
sí, pero no pensé que estaba viva.
Sí, bueno, claro. No, y lo.
Krakoa goleó 6-0 a Alemania.
Sí, y le tiene bronca a Yoda. Por supuesto.
Son todos Multiple Man.
No, hay un capítulo en el cual nuevamente con el un cuento nuevamente con el espíritu de Obi-Wan, que es súper recontra sassy, puteando, diciendo que es en el contexto de la escena del Imperio Contraataca, cuando Luke dice, tengo que ir a salvar a mis amigos, pero es una trampa, pero tengo que ir. Y entonces viene, aparece el espíritu de Obi-Wan y Yoda al lado.
¡Ahí lo tenés!
Es todo el diálogo interno. Es todo el diálogo interno de Obi-Wan diciendo, la puta madre va a ser cagada de vuelta. En ese tono, en ese registro. Y después dice, bueno, lo único que dije es, do not give in to fear. Es lo único que pude decir. O sea, es un comentario de la película. Está muy, muy, muy bien.
Vos me lo mandaste, se te cargo, vieja.
Nada, es muy bonito. El libro tiene... El registro cambia mucho.
¿Qué pasó ahora, la puta madre?
Hay uno de la perspectiva de los pilotos de Tai que están siguiendo el halcón milenario en el asteroid field. Ese otra vez nos mandan al muere.
Yo necesito un cuento de los pilotos de Tai que persiguen al Falcon cuando se va de Tatooine. Que no puede ser, que maniobras impresionantes que hace Han Solo. Se mueve para los costados, el hijo de puta.
Hay de todo. También, no sé si ustedes sabían, pero canónicamente el personaje de Tarkin es gay.
Ah, pero...
Y acá es donde sale eso. ¿Sí? Acá es donde
no
sale.
Sabía.
Sí, hay un episodio.
Se tomó el 546 para ir a la Estrella de la Muerte, el único verde.
No tenía ni idea, boludo.
Sí, Wilhoff, creo que fue Wilhoff.
Muy uruguayo su comentario, demasiado.
Es canónicamente gay y sale de acá.
Mirá qué buena
onda. Y hay un cuentito sobre eso. Así que nada, recomiendo, se llama From a Certain Point of View.
Los gays son perfios.
Está en Amazon, yo lo tengo en el Kindle. Estoy seguro que se consigue.
Se consigue, chicos.
Se consigue.
Charan.
Y están los dos premios. Tonto,
me hace acordar un poquito a los del universo expandido, que eran los Tales of. Tales of de Cantina,
Cantina.
Solo que acá directamente son puntos de vista de momentos de las pelis. Ahí eran, bueno, a ver, el bajista de la banda.
Otra cosa que pasa en otro momento.
Claro.
Acá es directamente en la película.
En la película. Toda la gente que vos estás viendo acá tiene al menos...
Son glupsitos. Muchos glupsitos.
Todos glupsitos. Necesitamos eso de Star Trek, por Dios.
Es que...
Sí.
Aparte
necesitamos eso de Star Trek porque tenés tanta cantidad.
Kurzweil, llamanos.
Digo 20,
está muy bien hecho. Se nota que le han puesto mucho amor y mucha idea. Y que además... extiende el canon. From a Certain Point of View salió el 2017, 2020 y esperamos que el 2023 salga para hacer a los 40 años de El Regreso de Jedi. Esa es mi recomendación.
Pero, Kurzman, vos viste cómo le va a Marvel Studios con una argentina.
¿Qué se llamanos?
Imagínate unos argentinos y unos uruguayos en la Star Trek. Bueno, barato.
Obvio.
Chris.
Bueno, yo traigo una serie.
Qué variado todo, qué lindo, ¿no?
¿Viste, no? Qué lindo. No soy de ver muchas series que estén por fuera de mi interés general.
De lo fantástico.
De lo fantástico o de cosas que tengan que ver con alguna cosa en concreto que me guste. Pero llegó a mi vida esta serie en forma de recomendación y se llama Only Murders in the Building.
Ah, he escuchado buenas cosas de
¿sí?
eso.
¿Sí? ¿De qué va? Va de que matan a un pibe en un edificio. Y... hay un par de personitas ahí que dicen, al igual que nosotros, che, vamos un poca. y arman un podcast investigando.
Hay uno gordo de barba.
¿Quiénes protagonizan esto? Steve Martin. Regreso de Steve Martin triunfal con esta serie.
Martin Short.
Selena Gómez. Actoraza.
¿Viste cómo la rompe? Yo no esperaba dos mangos de Selena.
No. Una locura.
Y se lo robo, o sea.
Pedazo de actriz. Está también.
Bancarse esos dos al lado, ¿no?
No,
son. Claro, además.
Dos comediantes del carajo.
Entre Steve Martin y Martin Short se nota fuerte el que tomaba más falopa. ¿Está? hay uno que está arruinado. Y bueno, Steve Martin está igual desde hace.
No, Steve Martin formal, ¿no?
Sí.
Por ende, el que contribuye al GDP de Colombia es Martin Short. Sí.
Sin duda.
Hay escuelas enteras construidas en Colombia gracias a la nariz
de Martin Short. Tal cual.
Si nos escuchan en Colombia, sepan disculpar.
Perdón, es un estereotipo horrible.
Pero bueno, la verdad es que tiene un cast muy, muy bueno y actores jóvenes que la rompen un montón. A mí Selena Gómez me destruyó la manera que tiene de actuar, es una locura. La serie va justamente de los tejes y manejes que hay atrás de un asesinato y de la formación de un podcast.
Y de podcasteros.
Y de la formación de un podcast, porque bueno, se conocen por casualidad, todos son fanáticos de toda esta movida que hay del true crime. Así que bueno, ellos arrancan a partir de esto y arman su propio podcast.
Sucede un crimen, ¿no? Obvio.
Sí.
Solo suceden asesinatos en el edificio.
No, solamente, de hecho, en un momento tiene la discusión de, che, podríamos empezar a cubrir otras cosas, porque ellos se toman la tarea de investigar el asesinato.
Claro.
Porque el asesinato está cerrado, ya fue como, che, no, se pegó un tiro este pibe, listo. Pero ellos dicen, no, acá hay algo más, acá hay, mirá.
There is Tongo here.
There is Tongo here, y bueno, y se ponen a investigar por su cuenta.
Sí, Tongo acaba de ganarle a Genoya 4-0.
Uf, qué momento. Dicen que Genoya, hubo piñata.
Igual Tongo no existe porque existen Togo y Tonga, pero Tongo, bueno, en Marvel sí.
Y eso no vale porque Genoya están todos muertos.
Sí, son unos muertos.
pero bueno, la verdad es que es una serie muy, muy divertida. Los capítulos son cortos, pasan muy rápido.
La música
es una locura. Parte tiene que ver con Martin, que también no solamente
sí,
toca en la serie, sino que su banda forma parte de la banda sonora, sí. Y es una locura.
¿Saxofonista de Martin?
No, toca el acordeón
y toca el banjo.
Ahí va, la concertina, no es el acordeón.
Es un tipo de...
Es un tipo de acordeón, pero con unos botoncitos que...
Es un tipo de verdulera, es el...
Es como la acordeón verdulera, tal cual.
Es como, digamos, el acordeoncito pirata que se llevaban.
Ah, sí.
Chiquitito, chiquitito.
Es una especie de verdulera, tal cual.
Es el ukelele de los acordeones.
Sí. Es el ukelele de los acordeones, tal cual. De hecho, ¿saben por qué se dice acordeón verdulera? Porque los verduleros, que generalmente eran italianos, eran tanos, iban tocando arriba de los carros, cuando empezaron a llegar a Argentina y Uruguay, iban tocando arriba de los carros las acordeones verduleras, y le decían por eso, porque eran acordeones de doble botones que traían de Italia. Lo que sea. Bueno, nada, gran historiador de las historias de los acordeones, Víctor Guávila, que tiene una de las colecciones más hermosas de acordeones en 33, y 50 y pico de acordeones.
¿Y cómo expuestos? Le permite tener más de 33?
Es complicadísimo. Pero nada, tiene un permiso especial.
del Consejo de los 33.
Sí, del Consejo de los 33.
Te prueba ya 66 y vas a ser 33 por dos. Entonces cuenta.
Claro, puedes tener 33 exhibidas nada más. Claro. Ese es el tema.
Las vas rotando.
Pero bueno, nada, es una colección de principios de 1800. Impresionante, unas locuras de piezas tiene. Más allá de eso, saliendo de los acordeones y volviendo a la serie... Muy, muy recomendada. Está en Star Plus y pueden verla. Que nada, realmente les va a gustar un montón. Si les gusta alguna de estas dos cosas, o los crímenes o los podcasts, van a disfrutarla muchísimo. Así que muy, muy recomendada.
Justo ayer charlábamos, nos encontramos con ese, con Pablo Correa de Buenos Días Andrómeda.
Ajá.
Lo conocimos en persona. A él y a su hija Almendra. Y hablábamos de que, no sé si hay cómics sobre podcasters. Tiene que haber algún webcómic o algún webtoon o algo.
Algo tiene que haber.
Pero pero qué tal, se puede hacer alguna cosa. Pero bueno, ahí tenés una serie de televisión de podcast. Yo ya he visto otra serie de televisión sobre podcast. Vi una serie de televisión basada en un podcast real sobre un podcastero. Pero que no duró mucho, lamentablemente. Era con Zac...
¿TMX?
No, el de Scrubs.
Zac Efron.
Zac Braff. Zac Braff. Que duró una temporada, pero era muy divertida. Bueno, eso termina esta ronda de recomendaciones. Ni el loro... Con variadito, peli, libros, cómics, canal de TV, YouTube, serie, todo por ahí. Mael, ¿te gustaría elegir algo de música para ir hasta la despedida? Lo que quieras, que se te ocurra. O si no...
Sí, cerramos con los Heavisaurio.
Totalmente. Totalmente. Quiero leche de los
Quiero leche de los Heavisaurio. Sí.
Maravilloso.
Temazo. Temazo.
Es un temazo. Es un
temazo. Sí.
Aparte, posta, los chabones tocan con el traje de
los Heavisaurio. No, es una locura. ¿Sabes? Los vi en Lollapalooza Junior el año pasado.
Es increíble.
Lollapalooza aquí.
Son muy, muy buenos.
Lollipalooza.
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 El niño palusa.
Hay una
Lollapalooza Kit.
Claro, no, pero si fuera Lollipalooza, ya está.
No, sería. No, no.
No, por favor.
No, ahí lo cancelás.
Canceladísimo.
Bueno, así que sí, eso. Vamos con Quiero Leche de los Heavisaurio.
Muerto de hambre, busco algo para comer. Una hamburguesa con papas encontré, pero debo decir que lo que quería en ningún lado está. Quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no. Una estación se ve a lo lejos. Tal vez tengan un poco ahí. No tengo tiempo, se hizo muy tarde. Llegó la hora de partir. No necesito más gasolina hoy. Pude encontrar panes, crema y manteca, pero dicen que ya no hay más. Yo quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh. No puedo creer que cueste tanto encontrar. Voy a atrapar una vaca lechera y así tal vez podré tener lo que tanto esperé. Quiero leche, oh, oh, oh. Rica y natural, no puedo esperar más. Leche, oh, oh. No puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no.
Perdidos en el éter.
Ahí lo tenés al pelotudo.
Buenos días, Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable, desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escuchanos en Spotify, iBots, YouTube y más.
Llegamos al final del programa número 512, grabado íntegramente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Federal de la Argentina. La Nación. Me gusta hacer tal cosa de La Nación.
512 es 2 a la 14.
256
por
2.
256
por
2.
Claro, 256 colores, 512 colores.
512
K. Claro. 2 a la 2 a la 9, creo que es. 2 a la 9, creo que es.
Bingo.
Es casi como pudiéramos tener calculadoras.
Han cantado bingo en la sala.
Creo que 2 a la 10 es 1024. Así que.
Lo peor es que no entiendo a qué va.
No, nada, al nerdeses.
Por eso lo miré a ese. De
al nerdeses. No, la verdad que estuvo genial hacer este programa acá. Como hemos hecho alguno de la otra orilla, por ejemplo, cuando ha cruzado ese. Esta vez tocó acá. Grabar por primera vez cara a cara con Mael, con un vidrio, aunque sea. Y agradecerle, por supuesto, a la gente de mixfradio.com.ar, donde pueden escuchar, entre otras cosas, Remeras Rojas. Ese podcast con el que compartimos, Prueba Radio, que compartimos ADN a través de Mael, y bueno, hay otro montón.
Porque soy
de...
como los buldarianos que tiran.
¡Claro!
¿Tirás la semilla por ahí?
La semilla.
Ya vimos, Mael, tenés tres botijas.
Ya está, boludo, basta, claro.
Y bueno, de verdad, también... poder conocer a Carlitos en persona, uh-huh. Que ha hecho esta travesía desde Europa Central.
Checoslovaquia, dije yo.
Checoslovaquia. Que vino en DeLorean.
Yo sabía que era Eslovenia, bueno, pero igual, además me mató ese. Checoslovenia. Ese diciéndome, no, pero que Checoslovaquia es del 90.
No,
eso, Checoslovaquia. No, yo soy así a propósito, así que
no me gusta. Justamente la final del Mundial de Latveria acaba de ser ganada, o sea, perdió, quedó en segundo lugar la selección de Checoslovaquia.
Claro.
Y ganó la selección de Cracovia con su director técnico Roberto Beto da Costa. Que en este momento está festejando en un carro alegórico, lo está usando de zambódromo al Estadio Único. De Latveria, y está con un montón de señoritas ligeras de ropa tirando callaza a una botella. Escribe Chris Claremont. Por supuesto, está en Zunga, Roberto.
Por supuesto. Como corresponde.
Y ahí está, por supuesto, Rain Sinclair mirando con cara de, uy, no, qué carajo estoy haciendo acá.
Sí.
Y Doom mirando en 5 minutos los cabos tiros a todos.
No, Doom está descamisado en este momento, mojando el bigote en cerveza. Claro, solo de gorrito.
Él dijo Doom, ahora Doom sí.
Sí.
Yo Víctor Von Doom, chico, le doy 5 minutos y me desalojan todos los cabos tiros.
Otros personajes que también están por ahí, lo vemos desde la tribuna alentando, Namor. Muy ligero de ropa. Sí,
bueno,
también
The King of Atlantis.
Sí, sí, sí.
Perdieron en las. El repechaje, no entraron.
Sí, lo vi muy sumergido a la selección,
sí,
de Atlantis.
Sí.
No
se hundieron antes de clasificar.
Fue un problema porque, bueno, en cuanto lo sacaron a jugar en la tierra.
Empezaron a hacer.
Se les complicó.
Namor era el director técnico, pero también jugaba de arquero y de número 9, como Campos, el de la selección de México, que jugaba un tiempo de arquero y un tiempo de 9.
Sí.
Y le gustaba mucho hacer chilenas y ese tipo de cosas, que medía 1.20 m.
Acuerdo,
pero jugadorazo. Y le gustaban los trajes de arquero muy coloridos.
Muy colorido,
en una época en que se usaba el gris, claro, en los trajes
sí,
de
arquero. Sí, el gris, tal cual.
Sí. Tenía las dos figuras, las dos tarjetas provisionales, la de bolero y la de número 9, pegando a la chilena ahí. Pero bueno, ese fue el Mundial de Latveria. Uruguay y Argentina no picaron, tiraron ahí en cuartos.
No.
Lamentablemente.
Uruguay será recibido con honores, por supuesto, por toda su población. Gracias por regalarnos un sol, carteles a la entrada. Argentina serán apedreados por no pasar a semifinales, por lo menos.
Dicen que Víctor Von Doom quiere saber qué tecnología usan los uruguayos para su mascota, el termo botija.
No es joda.
O sea, si ustedes buscan botija, el termo, que es la mascota de la selección uruguaya para el mundial, el dibujito, para mí han competido botija, que era un termo, un tero, es otra cosa, pero ganó botija en votación público. Botija, el muñequito, tiene carita, ojos y de lo que vendría a ser el torso, brazos. Pero Botija, el muñeco, dentro del cual hay un señor, por... vayan a saber que no contrataron Imagineers de Disney, por el estilo, los brazos le salen más arriba que lo que están los ojos.
Es buenísimo.
Qué creepy.
Bueno,
seguro que no es uno.
Y además se llama Botija, se pueden hacer todas las rimas del mundo. Y ahora va a haber Doom Bots de Botija,
claro,
como el Jaime Ross Bot.
Claro.
Bueno... vamos cerrando entonces por acá. La semana que viene vamos a estar volviendo al MCU porque se está por estrenar, bueno, para ustedes en este momento, para nosotros también, todavía no lo vimos, el especial de las fiestas de los Guardians of the Galaxy. Que el otro día dijo Pon Clementieff, la actriz que hace de Mantis, Miren que hay un gran reveal del MCU en este episodio.
Uf. Este cosa. Y James Gunn comentó que esto se lo planteó a Kevin Feige cuando estaban haciendo la segunda. O sea que en realidad es el primer proyecto de Disney Plus que se planteó.
Cool.
Uy.
Cool.
Además, para ustedes, si están escuchando esto, va a estar gratis. Va a estar gratis. Gratis.
Gratis. Dije,
gratis. Va a estar gratis en la Epic Games Star Wars Squadrons para que lo puedan descargar y jugar gratis.
Qué lindo. Lindo juego.
Semana que viene.
Además, vamos a estar reseñando el primer arco argumental de estos Guardians.
De Guardians of the Galaxy, de Dan Arnett y Andrian.
Sí, que es del 2008, inmediatamente después de Annihilation Conquest.
Exacto.
Pero, para completar un poquito, vamos a reseñar también los cortitos de Groot que salieron, I Am Groot, que son divertidos, son simpáticos, nada más. Y para marearlo un poco y obligarnos a leer algo del año del pedo,
Dios mío.
Vamos a leer la primera aparición de Groot en Tales to Astonish, número 13 de 1960,
hermoso.
Donde es un monstruo.
Es un monstruo.
¿No? Creado por Stan Lee, cuando no, su hermano Larry Lieber, con el apellido original, y Jack Kirby, claro. Jack Kirby, claro, es una escena corta de monstruos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, lindo saber que fue un choreo en familia.
Sí. ni hablemos,
es la familia.
Ni hablemos porque Larry Lieber murió como con dos pesos partido por la mitad. Porque
también hubo choreo en la familia.
También, sí. No perdonaba a nadie, viejo, ¿eh?
No. Stan Lee no perdonaba.
Nosotros, cuando hablamos de la hija,
lo maté, pobre Larry, lo maté.
Sabía que
ahora muere la semana que viene también, chico. La concha de la lora.
Loco, matamos a medio.
Es el 31, o sea.
Ya está en época.
Ya. Está caduco hace rato.
Sí, porque Larry, pobrecito, eso lo, está en el libro que en fin nunca reseñamos, que es True Believer, una biografía.
Está en cartera.
Una biografía no autorizada de Stan Lee. Y pobre Larry está bastante en la lona. Gracias en parte al hermano que no
eso
le.
Te iba a decir, claro.
Que
claro.
Nunca le. No, que está bien, le dio laburo hasta cierto punto y no.
Está, pero era uno de era freelancer.
Sí, no, lo claro, recabó.
Ni Larry, un hueso lo tiró.
Larry fue guionista, por ejemplo, mucho tiempo de la tira de periódico de Spider-Man. Que la filmaba Stan, pero era él el que la escribía.
Claro.
No, pero igual, varios de los personajes clásicos del universo Marvel, no solo este, son creaciones o laburó en algún momento. Pero bueno, entonces vamos a irnos despidiendo. No dijimos al principio, pero les recordamos que en todo lugar donde hay podcast que nosotros conozcamos y tampoco
y que no.
Está Perdidos en el Éter, pero por supuesto también en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bla, bla, bla,
YouTube.
Cris, muchísimas gracias. Veo que tu remera de los Thundercats también tiene con la bandera argentina del logo de los Thundercats.
He descubierto que hay una especie de rito, tanto a He-Man como a los Thundercats acá en Argentina.
Sí, acá somos muy fans.
Ni hablar de Rambo. Por alguna extraña razón, los argentinos están obsesionados con Rambo. Único lugar del mundo
pero
donde tuvo éxito. No, la serie de caricatura. La serie animada,
por supuesto. Porque,
Los pocos lugares donde se produjo, donde se emitió la serie animada con éxito.
Sí.
Y no solamente eso.
No coñemos. No sabes lo que
es. Eso, sí, tal cual. La industria argentina de muñecos de Rambo es... Un tema que da para podcast. Es más, lo planto y lo dejo para el año que viene. Luego
Sí, porque teníamos Shoxa, que hacía esos muñecos.
Bueno, pero hacían muñecos de He-Man, hacían muñecos de
pero no, He-Man era... He-Man hacía...
Yo digo general a la Argentina. Y hacían unos muñecos de Mazinger que eran armas con las que te podías sacar un ojo cuando lanzabas.
Sí,
yo tenía Mazinger y tenía... A uno de los malos que es un más.
Hay unos Thundercats de PVC que se piden, que son bootlegs obviamente, que son bootlegs argentinos, que se venden pero millonadas afuera, porque solo hay muy pocos.
Sí, pasa con eso y pasa con muñecos de superpowers de Estrela, la fábrica brasileña. No solo crearon tipo, nadie hizo, no sé, un Bizarro, lo hacemos nosotros pintando un superpower blanco, pero después crearon tres o cuatro, hay Yeti. Y un capitán no sé cuánto.
Y los colores que usaron.
Se los sacaron de los jets, sí.
Los colores que usaron los Estrella de Brasil, es una locura. Bueno, pero programa para luego de juguetes.
Chiches bootlegs.
Sí, chichecitos, me gusta, ¿eh?
Con Pablo Praino, por supuesto.
Por supuesto.
Estamos cerquita del Parque Centenario, así que...
Sí, es verdad.
Sí. Así que bueno, un placer, como siempre, juntarme con la gente de Perdidos en el Éter, estar por acá, hablar de un montón de nerdeadas y ponerse a tiro, como siempre. Y bueno, esperamos pronto... reseñar más cositas y hablar.
Genial. Carlitos, muchísimas gracias por cruzar el Atlántico.
Hablame de cruzar el charco ese, ¿eh?
Claro, sí.
Hablando de cruzar el charco, de verdad, no como vos.
No como vos.
O mejor dicho, igual que vos, pero un poquito más. time consuming.
Claro. cruzaste por la parte más amplia. Claro.
El presupuesto que se ha gastado en hacer este programa. Es
no, impresionante.
Entre el pasaje aéreo de Carlito y mi pasaje de barco, que palidece.
No, sí, la verdad, un placer venir a nerdearla sobre, por ejemplo. Hablamos de un montón de cosas y también de lo que dijimos que íbamos a hablar, lo cual es notable.
Sí, sí, es notable, sí, por supuesto.
Gracias, John, por estar.
Gracias, Magnus.
Gracias, Magnus, por haber cruzado.
Por ser la mano de truco.
Por ser, ¿cómo se llama? El pegamento para esta.
La vedette de esta comparsa.
¡Ay, la imagen!
El agujero. No.
Bueno, la masa la tiene.
Terrible. Mael, muchísimas gracias por coordinar el todo uso esto del estudio. Lo hubiésemos grabado igual en una mesa de algún lado con un amigo, salía barro igual, pero acá salió con una calidad extra.
Gracias,
igual no sé, porque yo estoy detrás, digo, la calidad de los micrófonos puede ser, pero yo estoy detrás de los botonitos y pueden salir cualquier cosa.
pero genial, muchas gracias, Mael.
Un abrazo buenísimo. En serio, es re grosso poder grabar con todos ustedes viéndonos las caras.
Uy,
que no sea, digo, pues podríamos hacerlo cuando hacemos normalmente virtualmente, podríamos hacerlo con la cámara prendida.
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Aparte, nos va con los comenchos de banda y eso que a veces no da, digo, pero no es lo mismo tampoco.
Y otra cosa es que no nos pisamos en ningún momento.
Jamás.
Jamás.
Que cuando hacemos audio
que cuando
pasa.
Hacemos que audio pasa un montón, todo el tiempo. Sí,
totalmente.
Pero es la magia de verse.
Que no nos pisamos, te digo, que no nos pisamos nada.
Bueno, ese, muchas gracias como siempre.
Un gustazo como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene en Perdidos del Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, thank you.